Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que habrá límites a las nuevas exenciones en el IRPF que ha anunciado esta mañana el presidente del gobierno, jefe de economía, Joaquín Bizmanos.
Serán límites por ingresos, todavía no están establecidos para garantizar la equidad del impuesto en los dos casos, en la exención del IRPF para el primer empleo y para las personas que opten por seguir trabajando una vez alcanzada la edad de jubilación. En este último caso, el ministro Montoro dio un ejemplo.
Por ejemplo, la exención del IRPF por edad, para entendernos, no puedes hacerla, generalizarla a todos, porque incluiría a directivos de grandes empresas multinacionales con unas retribuciones muy altas. Tiene sentido, no está pensado para ellos, ni mucho menos, ¿no?
Montoro no ha concretado el impacto económico de las medidas y ha dicho que estimularán el empleo. El ministro asegura que España no está para ensayos, advierte del peligro que suponen los aprendices.
Volkswagen reconoce errores de sus empleados en el escándalo sobre las emisiones de CO2. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Deficiencias en procesos, conductas erróneas y faltas de algunos empleados. Así ha descrito el presidente de Volkswagen, Matthias Müller, el origen del escándalo. Las responsabilidades no estaban suficientemente claras. Las nuevas mediciones limitan el impacto a solo 9 modelos, pero Müller ha insistido sobre todo en que esta crisis sirve para que Volkswagen introduzca sistemas de tecnologías que permitan en adelante observar mejor esos procesos individuales y con mayor eficiencia. El encargado de esa vigilancia, por cierto, y de la coordinación del escándalo a partir de ahora, será el español Francisco García Sanz, vicepresidente mundial de compras de Volkswagen y presidente de SEAT.
Y de vuelta a España, el gobierno mejora la jornada laboral de los funcionarios con hijos o que hayan padecido cáncer. Álvaro Cotelén.
Lo hace a través de una resolución que publica hoy el Boletín Oficial del Estado y que entra en vigor mañana. Los funcionarios con hijos de hasta 12 años podrán extender la jornada intensiva los 3 meses de verano, del 1 de junio al 30 de septiembre, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Además, a los funcionarios que se reincorporen después de recibir un tratamiento de radioquimioterapia, es decir, enfermos de cáncer, el Estado les permitirá la adaptación progresiva a su jornada de trabajo ordinaria durante el primer mes después de la alta médica. A pesar de que estas medidas solo afectan a los empleados de la Administración General del Estado, deberán ser tenidas en cuenta por el resto de administraciones.
La patronal de pequeños y medianos empresarios asegura que el nivel de morosidad ha tocado techo y que es imposible salir de este círculo virtuoso. Cristina Sáez.
Los datos demuestran que la morosidad ha llegado a un agujero negro y que si queremos salir tendremos que hacer reformas. José Antonio Herce es el responsable del estudio.
Tenemos evidencia suficiente para intuir que estamos en un centro de gravedad. Quiero decir, que a menos que hagamos reformas estructurales, corremos el riesgo de estar ahí, mareando la perdiz, en materia de plazos y porcentajes de morosidad.
Piden que las sanciones sean más fuertes, pero sobre todo que se fomente un cambio cultural que haga que al menos se les caiga la cara de vergüenza a los morosos. Algo dicen que solo podrá garantizar un gobierno estable y responsable.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Más de 400.000 personas solicitaron asilo en la Unión Europea en el tercer trimestre del año. Es casi el doble que en el mismo trimestre que en el trimestre anterior. Son datos de Eurostat que se han dado a conocer en Bruselas. Corresponsal Miguel Sánchez.
Y casi la mitad de todas esas peticiones fueron realizadas por ciudadanos sirios y afganos. De nuevo, Alemania fue el país que más peticiones recibió, aunque esta vez acompañado por Hungría, debido a la entrada masiva de refugiados por ese país que tuvo lugar en verano. Llama la atención la elevada presión que sufren los países nórdicos. En Finlandia el número de peticiones de asilo sube un 800% respecto al segundo trimestre. En Suecia y Noruega lo hace un 200%. Solo hay 5 países, entre ellos España, que en ese tercer trimestre recibieron menos peticiones que en el segundo. En total, al final de septiembre, casi 1 millón de personas seguían esperando una resolución sobre su estatus de refugiado.
Por cierto, que la Unión Europea sigue dando pasos en la lucha contra el terrorismo. La Comisión de Libertades del Parlamento ha aprobado formalmente ya la creación de un registro de datos de pasajeros aéreos. Y dos citas importantes, muy importantes hoy en los deportes. Benzema, que puede ser expulsado de la selección francesa, y apelación que decide sobre el recurso de Real Madrid en el caso Cherisev, Alcalá.
Vamos a empezar en París. Reunión ya en marcha de la Federación Francesa de Fútbol. Sobre la mesa el caso Benzema y esa recomendación del primer ministro galo, Manuel Valls, de que Benzema sea expulsado de la selección por conducta poco ejemplar. Última hora en París, corresponsal de la cadena COPE, Asunción Serena.
Karim Benzema sabrá esta tarde a las 4 cuál será su futuro en el seno de la selección francesa. Procesado por complicidad en el chantaje por la sextape a Thiago Alcuena, el jugador del Real Madrid podría ser descartado de los Bleus para el Euro 2016. El presidente de la Federación Francesa, Noël Graet, anunciará en rueda de prensa la decisión que han tomado. Si abren un proceso disciplinario contra Benzema, pero entonces no podría tomar una decisión antes del mes de enero, o si decretan simplemente su suspensión hasta que se aclare su futuro judicial. Para ello, el comité ejecutivo de la Federación se apoyaría sobre la carta del equipo de Francia, que estipula que los jugadores deben ser ejemplares en todo lugar y circunstancia.
Apuntamos en rueda de prensa del presidente de la Federación Francesa, 4 en punto de la tarde. Y en Madrid ha comenzado ya la reunión del Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol, que estudia ese recurso del Real Madrid tras su eliminación de la Copa del Rey por alineación indebida. Todas las fuentes consultadas por esta redacción indican que este comité de apelación, va a mantener al club blanco expulsado de la Copa del Rey. La decisión oficial se puede conocer en cualquier instante a partir de ahora. Si el Madrid continúa eliminado, que es, insisto, lo más probable, le quedaría una última bala: recurrir al TAD, el Tribunal de Arbitraje del Deporte.
Gracias, Alcalá. A las 12 y 5, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Estoy despertando a todo el mundo. ¡Está Carlos Herrera!
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Qué por Dios te hace que le ha pasado Carlos Herrera?
¿Tú lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Tenemos que hablar de Venezuela, uno de los países, créanme, más ricos del mundo. Una gran nación, por cierto, muy querida aquí en Canarias, que posee los recursos naturales más demandados del planeta. Tanto es así que si se revertiera todo el beneficio del petróleo en los ciudadanos y no en los que gobiernan, podríamos decir que la renta per cápita de los venezolanos sería de las mayores del planeta. Pero lamentablemente tienen a un dictador como presidente, un lobo con piel de cordero. Y como suele suceder en estos casos, cuando la situación se le enroca, es cuando realmente deja entrever al tirano que lleva dentro. Las elecciones legislativas de Venezuela arrojan unos resultados incontestables. La MUD logró los 112 representantes que le dan la posibilidad de promulgar leyes a través de decreto. Esto es lo que dice la Constitución venezolana, ese texto que Maduro interpreta a su antojo y capricho. No obstante, la Carta Magna Bolivariana es muy clara y tajante. Según la Constitución vigente desde 1999, una mayoría calificada, es decir, 2/3, es decir, 112 representantes, lo que logró la MUD, contaría con los votos necesarios para designar o remover a las autoridades de otros poderes públicos, Tribunal Supremo de Justicia o los rectores del Consejo Nacional Electoral, es decir, adiós Maduro, adiós. Y el primer paso que dará la MUD será la amnistía para los presos políticos, porque en Venezuela, en pleno siglo XXI, hay presos políticos. El gobierno de Maduro apresa y enjaula a aquellos que piensan diferente al poder dominante establecido. Y sobre los vilmente enchironados, Nicolás Maduro alega, con la Constitución en la mano, que jamás apoyará esta ley de amnistía, porque dice él que urdieron un plan para derrocarlo y en este marco asesinaron a un pueblo. ¿Se olvida Maduro de cómo embistió Chávez a un pueblo para oprimirlo bajo el yugo a través de la obediencia y esclavitud? ¿Se olvida el presidente venezolano el golpe de Estado de su creador en 1992? ¿Se olvida Maduro de los muertos? Porque esta insurrección armada sí que trajo muertos. Maduro se resiste. Y ya no los venezolanos de forma unánime, sino el mundo entero, le pide que se retire, que se vaya, que cumpla con lo que dice la Constitución y que reconozca que el oficialismo es historia. Por cierto, ¿qué pensará Íñigo Errejón, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, a los que se le llenaron la boca al decir que en Venezuela hay una democracia, porque así lo atestiguan los resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional? ¿Qué dirán ahora de esta actitud que ha tomado Nicolás Maduro de no reconocer estos resultados? Maduro se irá al tiempo, pero créanme que no será tan sencillo. Oh, yeah. Estarán con nosotros esta noche en el partido de las 12, a partir de las 11 de la noche en el Gran Canaria Arena, que por cierto ya quedan poquitas entradas, ¿eh? Las hemos entregado prácticamente todas. 11 y 11, ¿qué tal? Buenos días, esto es La Mañana en Gran Canaria. Como siempre estaremos hasta la 1 de la tarde con un montón de cosas que ofrecerles. Vamos a comenzar ya con el bloque dedicado a la información, repasando los titulares de prensa con Santiago Morillón. Santi, buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días, Canarias. Sí, te nos cuenta. Morales, una Gran Canaria por élite. Los alcaldes piden un reparto mediante el REF. La isla exige decidir qué proyectos se financian. También leemos la campaña Entra en un agrio, todos contra todos. Los líderes de los partidos tradicionales y de los emergentes elevan el tono de las acusaciones. Señala además factura de 15.000 euros por el parto de una inmigrante. Foto de portada. La mató a puñaladas delante de su hijo. Hace referencia de esta forma el rotativo al trágico asesinato de Jessica por violencia de género, una joven de tan solo 24 años de nacionalidad colombiana en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. La provincia, por su parte, Canarias, promueve una ley para evitar los pagos por la moratoria. El gobierno prepara una norma urgente tras las 5 primeras sentencias que obligan a tramitar decenas de iniciativas turísticas bloqueadas en las islas. También refleja que la joven integrante de una célula terrorista detenida en Pájara declara hoy en la Audiencia Nacional y que 20 alcaldes de Gran Canaria se alían con Morales contra el reparto de élite. Foto de portada para Alberto Contador, de nuevo en el sur de Gran Canaria, preparando su última temporada en Amfi.
Por cierto, me llama muchísimo la atención que de los 21 municipios, 20 hayan apoyado la postura de Antonio Morales. El único que no firmó fue el de Firgas, que como saben está dirigido por
Coalición Canaria.
Coalición Canaria, efectivamente. Es el único municipio que tiene alcaldía de los nacionalistas de Coalición Canaria. Muchísimas gracias, Santiago Morillón. 11-12 minutos, a esta hora actualizamos la información. Queremos saber qué es lo último que está pasando en la calle Aida Beitia. Buenos días.
Buenos días. El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera, ha anunciado esta mañana la entrada en vigor de la orden que regula el acceso al derecho a la asistencia sanitaria en todos los niveles de las personas extranjeras en situación administrativa irregular. El consejero ha explicado que, además de recuperar el derecho a una sanidad universal, pública y gratuita para todos los ciudadanos de las islas, la consejería elimina el proceso de tramitación fijado para dar cobertura a las personas extranjeras sin recursos y residentes en Canarias. Y además se simplifican los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios. Y también les contamos, como comentabais en portada, todos los municipios de Gran Canaria, menos el de Firgas, llegaron a un acuerdo con el Cabildo Insular en el primer Consejo Insular que se celebraba ayer. Reclamaban que los 160 millones de élite se repartieran según los criterios del REF y conocer en qué cantidad le toca a cada ayuntamiento para poder desarrollar sus propios proyectos. Carmen Hernández, alcaldesa de Telde, hablaba con nuestros micrófonos esta mañana y apunta que hay rumores que afirman que hay islas y alcaldes que ya conocen cuánto dinero les va a llegar.
Incluso ya hay islas y alcaldes que ya conocen, o por lo menos de manera oficiosa, los fondos que le van a llegar. Es decir, esto es inaceptable. He dicho oficioso porque eso es un rumor que corría en la FECAN. Yo no sé cuánto tiene de verdad, pero lo que está claro es que todo parece apuntar que el gobierno de Canarias está de alguna manera ya buscando apoyos por detrás, repartiendo un dinero cuando, volvemos a insistir, aquí solo hay una manera de plantearse este asunto, que es respetando los acuerdos históricos.
Y acabamos también con el Cabildo de Gran Canario, porque destinará 2 millones de euros al presupuesto del matadero insular en 2016, lo que supondrá un incremento del 12,4% con respecto a 2015. Así lo decidieron en el Consejo de Administración después de que la aportación insular haya estado congelada en los últimos 3 años.
En unos 15 minutos volveremos a actualizar la información. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Más noticias, ahora las del deporte, con Juanfran Cruz. Juanfran, buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Pues ya preparado todo para el partido de las 12 a las 11 hora canaria en el Gran Canaria Arena. Se va a llevar a cabo el programa de la cadena COPE con Joseba Larrañaga, con Tomás Guas, con Antonio Ruiz, con muchas sorpresas, con la actuación de Efecto Pasillo. Quedan muy pocas entradas. Dense prisa, en el Maccafé Siete Palmas pueden recoger su invitación para ver la radio en directo y algunas sorpresas que no les podemos adelantar a esta hora de la mañana. En cuanto al deporte, pendiente de la Unión Deportiva, hoy entrenamiento del conjunto de Quique Setién de cara al partido del próximo sábado ante el Real Betis Balompié, y triunfo del Gran Canaria contra el Alba de Berlín. Sigue líder el cuadro de Aito García Reneses en el grupo B de la Eurocup, ya pendiente de los rivales que le pueden tocar en la siguiente ronda, en el LAS 32.
Gracias, Juanfran. Recuerden que más información del deporte a partir de las 2:20 en estos micrófonos. Nosotros seguimos contando noticias. Nos vamos hasta la sala de emergencias canarias 112 y saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante, ¿tenemos alguna incidencia reseñable, Lourdes?
No, tenemos que destacar que tanto durante la pasada madrugada como en esta jornada de hoy jueves no se han registrado en las salas operativas del 112 incidentes importantes. Lo más destacado ha sido un incendio que se originó durante la pasada noche en la isla de La Palma, un incendio de monte bajo en el municipio de Gracia, y en el que personal de medio ambiente del Cabildo de La Palma ha estado trabajando durante la noche en las tareas de refrescar la zona afectada, que asciende aproximadamente a unos 10.000 metros de restos de poda.
Es una buena noticia cuando el 112 no tiene que ofrecer noticias. Gracias, Lourdes. Un abrazo. Buenos días.
Adiós. Buenos días.
Control de velocidad. ¿Dónde están situados los radares móviles de la policía local? ¿En qué calles de Las Palmas de Gran Canaria, Aida?
Pues se encuentran en la calle Mariucha, en Juan Sebastián Bach, en León y Castillo, en la carretera General del Norte y en la carretera La Milagrosa.
Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito. ¿Tendencias?
Pues a esta hora de la mañana en Twitter se habla del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, porque ha declarado por primera vez que posee la bomba de hidrógeno, y algunos expertos dudan de que el país asiático haya podido, eso sí, desarrollar esta arma altamente destructiva. También se habla del Día de los Derechos Humanos, que se celebra hoy. En Twitter hay todo tipo de comentarios celebrando este día y denunciando, eso sí, también el problema que existe en algunos países donde esos derechos tan básicos no existen. Y por último, en cuanto a la prensa rosa, hoy en Twitter hay que destacar una gran tendencia, y es que la colaboradora televisiva de Sálvame, Mila Ximénez, no ha dimitido, pero la han despedido. El programa
la han echado directamente.
Sí, la han echado. Ay, han rescindido su contrato, como se dice.
¿Y ahora con qué va a pagar las facturas Mila Ximénez?
Bueno, de momento se sabe que el programa Sálvame la ha despedido porque, según apuntan, ayer hubo una discusión en directo con el director, y hay otras personas un poco más paranoicas que dicen que, curiosamente, la han despedido un día antes de que se incorpore Rosa Benito otra vez a Sálvame, que empieza mañana otra vez, después de que la despidieran también, polémico despido. Bueno, así que bueno, esas son las principales tendencias.
El marido de Rosa, de Mila Ximénez, es el tenista, ¿no?
El tenista, ex marido,
pues nada, se inventa una historia, hace un polígrafo de estos y ya tiene dinero ya para pagar sus facturas. Gracias, Aida.
Gracias,
Aida. Entonces así. Gracias, Aida. El tiempo, ahora, aquí. Ah, no, antes del tiempo, me dice Marcelo Cordobés, que nuestro súper enorme gran técnico, que está pendiente de todo, que nos falta todavía conocer, es cierto, Marcelo, las portadas del deporte de tirada nacional, los periódicos que dedican su contenido a los deportes. Juanfran Cruz, cuéntanos, ¿qué publican el AS, Mundo Deportivo, El Marca y El Sport?
Se habla fundamentalmente de la Champions, por ejemplo, en el mundo deportivo, crece Leo y para Ter Stegen con el 1-1 del Fútbol Club Barcelona. En el Sport, siempre Messi, el Barça cumplió el trámite con un gol de Leo, mientras en el AS, tras sus 4 goles al Malmö, se abrió a la prensa con palabras de Cristiano Ronaldo, por ejemplo: no busco los récords vienen a mí y tengo 2 años de contrato y me voy a quedar en el Real Madrid. En el Marca, mejor con los dos, en relación a la mejor versión del Madrid, con Isco y con Jami juntos.
Centros Auditivos Oír Vital, patrocina el tiempo.
Ahora sí, información meteorológica desde la AEMET con Ana Borrell. Por cierto, información meteorológica para la isla de Gran Canaria en las próximas horas. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este jueves sigue cielo poco nuboso o despejado en la isla de Gran Canaria, con algunas nubes altas, y además no descartamos hoy también una reducción de la visibilidad debido a las calimas que se esperan principalmente en las vertientes este y sur durante esta tarde. Las temperaturas, sin embargo, no cambian, con máximas de 24 grados hoy en Las Palmas, y el viento sigue soplando del noreste, irá alternándose con viento de levante, va a ser algo más intenso en las costas del norte y del sur de la isla, mientras que en la costa suroeste y oeste seguirá soplando flojo, variable y con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya estás otra vez comparando los precios de los audífonos de papá.
Es que no puedo entender cómo puede haber tanta diferencia de precio entre los audífonos de OirVital y estos.
¿Sabes por qué? Porque en OirVital trabajan directamente con la fábrica. Ellos se ahorran los intermediarios y nosotros nos ahorramos hasta la mitad del precio. Es el fin de los audífonos caros, cariño.
www.audifonoscanarias.com.
¿Quieres agradar o agradecer a alguien en estas Navidades? En La Jamonería hemos preparado una selección de los mejores jamones ibéricos, los más selectos patés, los mejores quesos del país, las más exquisitas conservas, una gran variedad de bombones belgas, galletas, turrones y todo con la seguridad de una calidad excepcional. En La Jamonería estamos seguros de ofrecerte la mejor calidad con una magnífica presentación a buen precio. Estamos en Mesa y López 70. La Jamonería. Disfruta con todos tus sentidos.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Envuelve tu ilusión y cariño con un regalo con Modas Cristal para hombre, mujer y niños. En horario de mañana y tarde, de lunes a domingo. Modas Cristal, vecindario, zona peatonal.
COPE Canarias.
Seguimos con más asuntos aquí en la mañana en Gran Canaria. Lo tenemos en la radio. Él es Cristian Santana, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además ha sido estudiante de universidades como Oxford, Birkbeck, también Salamanca y La Laguna. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Gracias. Oye, Cristian, lo primero es lo primero. ¿Tú fuiste concejal de distrito? ¿Echas de menos la vida pública o no?
Bueno, sí se echa de menos porque, como yo suelo decir, la política es un oficio sumamente placentero porque nada mejor que estar al servicio de las personas y uno tiene sus anillos. Yo tuve la suerte de estar en el ayuntamiento durante un mandato, Vegueta con Osurta Fira y Educación, en el servicio de Educación y también en el Cabildo, en Cultura, con lo que al final fueron 12 años, porque en el Cabildo fueron 8, en los que estuvo uno al servicio de los ciudadanos y eso marca y eso engancha.
Pero lo tuyo siempre ha sido la cultura. Yo desde que te conozco, hace ya bastantes años, la verdad, cuando venía incluso a las tertulias de la tarde, siempre has tenido el gusanillo de la cultura, ha sido lo que te gusta, es lo que te ha tirado de siempre.
Sí, obviamente la cultura es mi pasión, por eso me siento afortunado de que en su momento contaron conmigo para estar en la Consejería de Cultura del Cabildo Gran Canaria, en la época de José Manuel Soria como presidente del Cabildo. Para mí fue una etapa maravillosa, no solo desde el punto de vista de la gestión, sino también en cuanto al conocimiento, en cuanto a la madurez que adquirí, en cuanto a la gestión cultural y la gestión y la atención a las personas. Y eso fue lo que permitió mi paso también por el ayuntamiento, donde no estuve en cultura, pero sí estuve en educación y en una zona tan especial como Vegueta con Osurta Fira.
Bueno, pero tú vienes aquí no para hablar de política, aunque bueno, también en un momento dado, ¿no? Podemos analizar la actualidad política, pero yo creo que es mucho mejor analizar este segundo libro, segunda entrega de la trilogía llamada Los trazos del destino. Hace un año aproximadamente hablamos contigo sobre La ratonera de Van Gogh. Ahora ya has puesto a la venta este Artistas del odio. Vamos a empezar por el principio. Trazos del destino. ¿Por qué? Y me da la impresión de que esto quiere decir que los personajes van a evolucionar muchísimo, que van a tener muchas aventuras. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, combino ambas cuestiones. Por un lado, el destino en sí, o sea, hasta qué punto podemos cambiar el destino que tenemos marcado, hasta qué punto podemos actuar más allá de la condición humana. Yo especifico o planteo que somos buenos por naturaleza, pero son las circunstancias las que hacen que podamos llevar a cabo actos dignos de encomio, pero también actos que vamos a denominarlos como malévolos o malvados, dependiendo de las circunstancias. ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. De ahí el concepto, la idea del destino y del ser víctima de esa condición que nos iguala a todos.
Y nos metemos en tu obra, hablando del destino, el fin justifica los medios. En el principal protagonista de tu obra, en Arthur Christmas.
Sí, bueno, tiene connotaciones maquiavélicas, como bien has dicho, con la máxima que el fin justifica los medios, pero también darwinianas, en el sentido de que evolucionamos y nos adaptamos al contexto. Al final, Maquiavelo, pese a tener connotaciones negativas, y Darwin no están del todo separados o son opuestos, porque si el fin justifica los medios, según Maquiavelo, y Darwin postulaba o planteaba que evolucionamos y nos adaptamos al medio, pues es que el hecho de adaptarnos se ve en el hecho de también de justificar los medios. Si queremos llegar a una meta, uh-huh, el personaje de Arthur puede ir evolucionando, puede ir madurando con lo que los objetivos que busca, los consigue por medio de unos medios que a lo mejor dejan de ser tan buenos como esperaba al inicio, con lo que él se está también adaptando y evolucionando, claro, en la sociedad.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo podemos enganchar al lector? ¿Qué le podemos decir de tu libro, de tu novela?
Bueno, esta es una saga en la que yo lo que aspiro es que aquellas personas que no hayan podido viajar por ciudades como el casco histórico de Estocolmo, que no hayan podido visitar los museos del mundo, que no hayan podido estar en Hamburgo, en Berlín, en las calles londinenses en las que se educó Arthur, y en distintos puntos del mundo, como Estambul, Varsovia, puedan viajar mentalmente. Y también es un viaje interior, un viaje a la evolución de los personajes, a que el lector se dé cuenta de que las distintas aristas o características de los distintos personajes también son un espejo de lo que ellos son. El ser humano, insisto, no ha cambiado en absoluto, la condición humana no varía, desde los clásicos está todo dicho, la literatura se caracteriza por eso, el mismo siglo de oro, el siglo XVI, no era en cuanto al contenido, sino en cuanto a la forma, en cuanto al uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque las temáticas y los tópicos ya estaban abordados. ¿Por qué? Porque el ser humano no cambia, entonces el lector se va a sentir identificado con alguno de los personajes y curiosamente se va a dar cuenta que es que siente cierta vinculación también con alguno que puede parecer malo, como es el inspector Dumont.
Uh-huh. ¿Y tú dónde te encuentras? ¿Dónde está Cristian Santana ahí? ¿Con quién se siente identificado?
Sinceramente, como por así decirlo, los he parido, me siento identificado con todos, con cada uno de ellos, porque el ser humano y todos tenemos distintas aristas, distintas características, están escondidas en esos habitáculos que tenemos en el subconsciente, esas habitaciones a las que no accedemos en ocasiones por temor o porque no se dan las circunstancias, y yo he querido enseñarlas todas. Así el lector se siente identificado con algunos de los personajes, pero así también el lector se da cuenta de que no somos perfectos, que somos maravillosamente imperfectos y que al mismo tiempo tenemos muchas características o muchas condiciones de las que no somos conscientes.
Oye, fíjate que me parece muy interesante lo que estás diciendo, Cristian, ¿no? Porque yo creo que todos en algún momento nos podemos sentir identificados con cualquier personaje de tu obra, ¿no? Sobre todo porque lo acabas de comentar, tenemos esa sensación darwinista y maquiavélica también. El ángel bueno y el ángel malo.
Sí, son las
circunstancias. Por lo tanto, yo creo que no solamente uno, sino creo que todos tienen personajes del propio autor, lo dices tú, y también del propio lector.
Sí, los personajes van evolucionando. Esta segunda parte, Artista del Odio, se me ha ido a las manos. Yo he dejado que, no he cortado las alas, he dejado que la cometa, el hilo de la cometa, se suelte, por así decirlo. Porque era como lo sentía, era como lo necesitaba, era como consideraba que el lector iba a demandar. Por eso mismo, porque las personas son las personas y sus circunstancias. Uh-huh. El ser humano es así. Uh-huh. Y estos personajes también son de esa manera. Van evolucionando, pero van evolucionando conforme al día a día que les va, uh-huh, que les va dominando y les va comiendo.
Uh-huh. Es una historia de pasiones.
Sí, la pasión, somos pura pasión, somos seres dominados por las pasiones, por esa condición que nos determina que dominados por ellas podemos llevar a cabo, como dije antes, actos dignos de encomio, pero también actos malévolos. Verdi, en una carta que le envía a Domenico Morelli en su momento, le habla el personaje de Iago en Otelo como el Iago que todos somos, esa parte mala que todos tenemos. Pues eso es así, o sea, todos tenemos distintas caras, distintas monedas, es como Saussure cuando hablaba del significado y significante en una misma moneda, una moneda con dos caras diferentes. Somos duales, somos futiles, futiles, somos falibles e inconstantes. Y son las circunstancias las que determinan cada uno de los perfiles.
La primera parte, La ratonera de Van Gogh, ya a la venta, al igual que esta segunda, Artistas del odio. La tercera, ¿la tienes escrita ya o te queda todavía, tienes un borrador, te queda todavía detalles, saldrá el año que viene?
La, como bien has dicho, la número uno salió justo hace un año, hace 12 meses. Debo admitir que uno no hace las cosas, o mi consideración en cuanto al arte y en cuanto a la cultura no es si es bueno o malo, sino me gusta o no me gusta. Yo nunca defino nada como bueno o malo, porque me parece que ya el hecho en sí de que alguien lo sienta y lo elabore ya merece la mayor consideración. Yo no esperaba tampoco eso en cuanto a la anterior novela, pero afortunadamente gustó, se acabó toda la edición que se sacó, hubo
la
que sacar
edición fue
hubo que hacer una segunda tirada que por lo visto se está agotando, está a punto de agotarse, y por lo que me dice la editorial ahora ya con la segunda parte se va a agotar y nos metemos con la tercera edición. La segunda, pues como bien sabes, pues sale estos días, y la tercera está hecha, pero hay que dejarla en su cajón, hay que hacer que el lector...
¿Pero es posible variarla? Teniendo en cuenta la aceptación, a lo mejor, o lo que pueda pasar con esta segunda, o ya la tienes finiquitada.
No, ya está finiquitada, porque uno no hace las cosas conforme a la aceptación que pueda hacer. Uno las hace conforme a lo que siente y a cómo ve la vida y cómo entiende que ese cosmos tiene que funcionar. Al final esa saga es un cosmos, un universo, es una válvula de escape que tengo, es una válvula de escape que aporto a la sociedad, en la que quiero compartir, pues eso, el conocimiento, que conozcan ciudades del mundo, los museos, la imitación del arte. La importancia del arte, sí, porque el arte al final es el espejo de la historia. No solo está en las hemerotecas, en las bibliotecas, sino que el arte te enseña justamente planteamientos y postulados que existían en ese momento puntual en el que se hizo esa pieza. Igual que el mismo concepto de la belleza, vemos pinturas donde el concepto de belleza es totalmente diferente según la época, sí, y eso se debe a distintas circunstancias. Pues todo eso lo planteo y lo voy enseñando en esta saga. Esa tercera parte está hecha, guste o no, es mi manera de sentir, y lo comparto de esa manera. La cuestión, yo a veces la que me he planteado es, ¿qué es más importante, lo que dejamos en este mundo o lo que nos llevamos? Yo considero que lo importante es lo que dejamos, porque todos estamos aquí para aportar y para sumar. Insisto, está en ese cajón, pero está en ese cajón porque ahora hace falta que la segunda parte, los lectores, la huelan, la saboreen, la maduren, y una vez que está todo bastante masticadito, sacaremos la tercera parte.
¿Se cierra una trilogía o quizás tienes pensamiento de ampliar un poco más, a lo mejor hacer cuatro novelas, o está cerrada la trilogía?
Está, el planteamiento es dejarla así, lo que pasa es que cada uno de los personajes tiene identidad por sí mismo. Lo que he conseguido, o por lo menos era una de las aspiraciones que tenía, es que después cada personaje tenga tanto peso específico que se pueda convertir en un personaje de una edición, una publicación diferente al margen de esta saga, por el carácter que ha ido cogiendo, por las connotaciones que ha ido cogiendo, y que esta saga le sirva como antecedentes donde se defina su carácter.
Bueno, pues no sé si nos has adelantado que quizás de repente podemos tener alguna novela mucho más adelante de cualquier personaje. No sé si Dupont o el señor Kritzman.
Te lo estoy adelantando.
Bueno, pues recuerden ustedes la trilogía Trazos del Destino a cargo de Cristian Santana. La primera parte pues se puso a la venta hace un año, La ratonera de Van Gogh, con muchísima aceptación. Esta segunda está pues casi ya a la venta, Artistas del odio. Y la tercera llegará el año que viene. ¿Tenemos título o todavía?
Sí, lo que pasa es que de momento no lo puedo decir, te lo diré desde que pueda y ya tú lo haces público si quieres.
Cristian, como siempre ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por visitar los estudios de la cadena COPE, la radio.
A ustedes, felicitarles pues por la labor que hacen y por el interés que tienen hacia la cultura y en especialmente, aunque suene un poco egoísta, hacia Artistas del Odio, que del minuto uno en el que te lo comuniqué, pues me dijiste cuanto antes quiero que hablemos de ello y que lo compartamos con la audiencia.
La cultura siempre tiene la puerta abierta, por lo menos en este programa. Gracias, Cristian.
Gracias a ustedes.
COPE Canarias.
11:33 minutos, tiempo para actualizar la información. Aida Beitia nos cuenta lo último. Adelante, Beitia.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias prevé derogar en el próximo ejercicio las llamadas horas paulinas, denominadas así por los trabajadores de la sanidad pública, que suponían una ampliación del horario laboral hasta las 37,5 horas semanales. El consejero de Sanidad, Jesús Morera, reconoce que los profesionales sanitarios han perdido muchos derechos durante esta crisis y avanzaba que mañana viernes se va a celebrar una mesa sectorial en la que la Consejería empezará, como ha dicho, a tomar medidas de cara a que se recuperen estos derechos. Y también les contamos que el candidato del Congreso por Las Palmas, José Manuel Soria, sigue de campaña electoral. Apoya el sector turístico, esta vez como una de las principales líneas de su campaña para potenciar la economía.
El turismo va a seguir siendo el motor de la economía de Canarias, pero el turismo también tiene que adaptarse, tiene que ir en línea con las nuevas tendencias de la digitalización, y esa es la razón por la cual en el programa del Partido Popular llevamos medidas, herramientas concretas para que toda Canarias se convierta en un destino turístico inteligente.
Y desde el Twitter de la policía local nos informan que el acceso desde la rotonda del Vigía hacia la Gran Canaria 23 sentido Juan Arteme sigue cerrada hoy también hasta la una por labores de mantenimiento.
El turismo no es que sea el motor de la economía de Canarias, lo es sin lugar a dudas. El turismo se puede convertir incluso en el motor de la economía de un país. Eso sí, si está bien estructurado y sobre todo si está adaptado a los avances tecnológicos y se le ofrece al turista lo que realmente viene buscando. Además de sol y playa, también otra oferta alternativa. Bueno, son las 11:35 minutos, hacemos una pausa, publicidad y seguimos.
COPE Canarias.
¿Harto de colas y muchedumbre en los centros comerciales? Haz tus compras sin prisa, sin atascos, con aparcamiento fácil y en un sitio maravilloso. Zona comercial abierta de Teror. Y durante la primera quincena de diciembre, comprando en nuestros comercios, te obsequiamos con cupones de descuento. Es una promoción de Hace Teror. Financia Cabildo de Gran Canaria. Colabora Ayuntamiento de Teror.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Dos Marcos Nitia cuestan solo 1,49 €. Antes costaban 1,99 €, pero los encargamos en grandes cantidades. Así ahorramos nosotros y tú también. Por eso, si te encanta celebrar la Navidad junto a los tuyos, hazlo ahora por mucho menos. En IKEA hemos bajado los precios en un montón de artículos. Aprovecha y llévate lo que necesites para tu Navidad a los precios más pequeños.
La Irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla La Irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
Esta Navidad en Acadesa Expert venimos llenos de regalos y cargados de descuentos. Lavadora Candy 1100 revoluciones 9 kilos clase energética A triple plus con programas especiales por solo 349 euros. Además, para disfrutar en tu mesa esta Navidad, regalo de un lote de Alicatessen, válido solo del 7 al 13 de diciembre. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
En Atlántico Autocentros, en diciembre, stock fuera. Tiramos los neumáticos por la ventana. Todos los neumáticos para turismos, 4x4, furgones y motos a precios increíbles. Estamos en Las Torres, El Sebadal, Melenara y Arinaga. ¡No te lo pierdas! Más información en atlánticoautocentros.com y redes sociales.
Mediaset España y Cuarto Milenio llevan la nave del misterio a Las Palmas de Gran Canaria, del 20 de noviembre al 10 de diciembre. El lugar, el Auditorio Alfredo Kraus. Allí tendrás un encuentro cara a cara con el misterio. Entradas a la venta en taquillamediaset.es y en la taquilla del auditorio. Os esperamos en la exposición de Cuarto Milenio.
Envuelve tu ilusión y cariño con un regalo con Modas Cristal para hombre, mujer y niños. En horario de mañana y tarde, de lunes a domingo. Modas Cristal, vecindario, zona peatonal.
Prepárate para pasar un fin de año en casa con tus amigos o familiares y crea el ambiente adecuado con los cotillones de Carolan. Precios increíbles y ahora como oferta especial. Si compras 20 cotillones o más, te regalamos las bolsas para las uvas. Aprovecha esta oportunidad y pasa un fin de año inolvidable.
Toda la Navidad está en Carolan. Les atendemos en la calle Valencia número 1, en Triana, en la calle Travieso número 9, en los centros comerciales de La Ballena, Las Arenas, El Muelle, Bellavista y La Mareta en Telde, frente al McDonald's.
Recuerde, abrimos sábados tarde y domingos en diciembre.
Fin de año por todo lo alto en la Corona de Arucas. Barra libre, sin restricciones de marca y con servicios de primera. Sin esperas, fuegos artificiales desde el mirador de la montaña. Celebra el año nuevo con la mayor comodidad desde la Corona de Arucas. Imprescindible reservar. 928-633373.
Desearía que las pensiones subiesen.
Que mis nietas nunca, nunca tuviesen que depender de mi pensión.
Yo lo que deseo son derechos, son oportunidades, son libertades. Quiero gobernar para dar un futuro a la mayoría.
Vota Partido Socialista Nueva Canarias.
COPE Canarias.
Suena muy bien, pero yo creo que mejor va a sonar en directo. Los he cogido así como el que no quiere la cosa. Tenemos a los chicos de Swing Star por aquí. Siempre es un enorme placer poder recibirlos a Juan, a Dan y a Israel. Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Oye, triunfando, ¿eh?
Ahí vamos, poquito a poco cosechando, ¿no? Para recoger.
Me alegro muchísimo. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos
días. Guitarra en mano, como no puede ser de otra manera,
ya
chico.
Ya viene conmigo ya, sí.
La música siempre contigo.
Siempre.
Imposible dejarla atrás.
Desde tempranito hasta la noche.
Adán, y tú, bueno, en fin, te conocemos desde hace un montón de tiempo, de aquellos conciertos de fracaso escolar. ¿Qué quieres que te diga, Adán? Que disfruté muchísimo contigo y con tu grupo. Pero bueno, ahora son Swing Star y vamos a tocar algo en directo, chicos.
Pues claro, si querés.
Sí. Venga, ¿no? ¿Sí? Venga, música, música.
Venga.
No te voy a pedir el Under the Bridge. En esta ocasión no.
Te vamos a hacer una cosita de los tres que hemos hecho para estas Navidades, ¿vale? Con el corazón. Uh-huh. Compuesta por Israel, por Juani y por mí, uh-huh. Para toda Canarias y para toda España. El tren de la felicidad se llama.
Vamos para allá.
¿Dónde está tu sonrisa? Alégrate, amigo, hoy. Deja que te dé la brisa.
Entra en mi casa y ríe. Fuera zapatos, corazón. Ya está bien de tanta prisa.
Ven conmigo a un mundo de color. Con las estrellas,
sueños y recuerdos se harán realidad.
Navidad, sweet Christmas. Me sabe esa música, está nevando. Navidad, sweet Christmas.
Sube volando al tren
la felicidad.
Con Javier Benítez.
¡Oh, qué bonito!
pero qué prosopopéyico ha quedado todo, Adán. Oye, Marcelo, lo podemos coger, ¿no? Como jingle para el programa. Oye, chicos, el disco, otra vez, distinto y mágico, pero ahora con versiones de Navidad, ¿no? ¿A quién se le ha ocurrido esta idea? Fantástica idea, por cierto.
Pues mira, estábamos debatiendo si hacer un EP, lo que se denomina un EP de 4 o 5 canciones.
Antes se decía EP, ¿verdad?
Sí, EP, exacto.
Long play,
el EP,
single,
EP,
¿dónde quedará single, eso?
Maxi, ¿dónde quedó eso, eh? Ah, en casita todavía queda ahí, y para largo. Entonces estábamos debatiendo si hacer un EP o incluir estas 4 o 5 canciones que siempre las hemos tenido presentes cada año por esta fecha. Entonces al final decidimos reeditar el disco, ¿vale? Para todas esas personas que no se enteraron en su día o no se hicieron con él. Y qué mejor forma de hacerlo que con un extra como 4 o 5 canciones de Navidad, ¿no? Entre las cuales incluye esta, El Tren de la Felicidad, de la cual somos autores y es como un doble parto, ¿no?
Uh-huh.
Y genial.
Costó mucho hacer este Tren de la Felicidad. ¿Esto es lo que realmente tenían en mente? Porque, en fin, uno que ha hablado con muchos creadores, ¿no? Y sobre todo con muchos músicos, sabe que una cosa es lo que tiene en la cabeza y después plasmarlo. Uh-huh. Es complicado, es difícil, pero esa, realmente esto es lo que tenían.
Esa propuesta, sobre todo, la lanzó la cabecita de Adán. Fue la digamos la idea inicial, ¿no? Me imagino que en su cabeza tendría una idea o tendría algo formado.
Vamos a preguntárselo al propio Adán, que lo Israel, yo agradezco tu predisposición.
Pero sí que es cierto lo que dice Israel, lo estaba explicando fenomenal. Eso ocurrió incluso, para ser más con más detalles, a las 2:30 de la mañana, por ahí más o menos, en el garaje de casa.
¿Qué estarías haciendo tú a esa hora?
Pues intentando grabar la idea que ya tenía más o menos escrita para que la escucharan mis compañeros. Y más o menos dársela y que ellos luego la transformaran y le dieran el sonido. Y fue así. Claro, en casa no lo puedo hacer porque era muy tarde y no me podía poner a cantar allí a las tantas.
¿Cómo lo hacen, Adán?
Pues este
es
lo
una
hice,
maqueta, ¿no?
Este lo hice con un programa que me dejó Juani, que es Logic, y lo grabé con el teclado, que también me dejó Juani. La línea del bajo, los claps y la melodía empecé a cantarla con la letra.
Realmente el tema no es mío, de Juani.
Que se lo robé, te imaginas. Y luego al día siguiente, o a los 2 o 3 días, fue que ya eso ya venía formado así, ¿no? Y a los 2 o 3 días se lo dejé a ellos para que lo escucharan y me mandaron un mensajito que dijo, habemos... villancico, canción de Navidad, y ellos la terminaron, le dieron otro color, otra forma, y es maravilloso cuando, por una parte, estás dado a que retoquen algo que nace de ti, ¿no? Y hacerlo en común, ¿no?
Los arreglos, como... ¿no? Un poco.
Sí, claro.
La importancia de los arreglos en los temas, ¿eh?
Sí, claro, porque
para mí es fundamental y básico.
Un hijo no lo hace solamente una persona, sino entre dos, y en este caso entre tres es maravilloso. Juani con sus arreglos, con sus letras, y Israel también.
Pero tengo que decir que tampoco la retocamos mucho, ¿no? La idea ya estaba ahí y nosotros simplemente... sí que le cambiamos el título porque al principio se llamaba el scooter de la tristeza, pero vimos que para Navidad pues pegaba algo más positivo. Y...
Es que no tiene mucho espíritu navideño.
No, no, no. No, no,
chico,
no,
el cuento de Navidad.
¿Te imaginas?
Mira,
creo
que esto no va a vender.
El scooter de la tristeza.
Madre mía, es muy triste.
El drama, güey.
Era como así.
Era un rap.
Entre mi casa y ríe.
Estamos de coño, ¿eh?
Oye, de repente estás componiendo algo así como
sí,
que
eso,
no quiere
eso,
la cosa.
Como
oye,
que no quiere la cosa.
Ustedes saben que las musas llegan en cualquier momento.
En ¿sí? cualquier momento, en cualquier situación.
A las 2:30, por ejemplo,
sí,
¿no?
Exacto, sí. Eso.
O en la playa, como cuenta Juani también.
Exacto, eso no lo buscas, eso llega, ¿no? Lo contamos en el show también, que eso te llega cuando menos te lo esperas. El arreglo, la letra, la melodía, eso te llega y no... Sí, lo fuerzas, si vas a buscarla, al final te sale ahí.
Tú estabas en la playa tomando el sol y de repente...
¡pum! Exacto, yo salí del agua, mis amigos no estaban, se habían movido como 500 metros con las cosas, dije, wow, ¿dónde están? Entonces el tiempo que tardé en salir del agua y encontrarle, me vinieron...
Canciones.
Esos arreglos a
Oye, ¿tú sabes que el otro día estuve viendo el documental de Antonio Vega? Para mí una de las mejores canciones que ha hecho Antonio Vega es El Sitio de Mi Recreo. Uh-huh. Me parece un temazo. Pues puedes creer que el tío dice, no, yo estaba de repente y me vino y en 5 minutos lo tenía hecho.
Es que claro. Esos son los éxitos. Lo comentamos nosotros muchas veces.
¿Cómo es posible?
Cuando la compones rápido, cuando la escribes rápido, te suele funcionar mejor la canción que cuando te pegas a lo mejor meses y meses y se queda ahí estancada. Por lo menos en mi caso.
Sobre todo, ¿no? También.
No, y también a la hora de darle forma, ¿no? La primera idea es la que queda.
Claro.
Si tú le empiezas a dar forma, no me gusta así, me gusta de la otra manera. De repente ya pierde ya el sentido, ¿no? El primigenio que tenía y no tiene nada que ver.
Sencillez.
Sí, seguro. Y seguramente, pues a lo mejor no triunfará. Les he visto por Baleares, por Mallorca, ahí triunfando. No, qué pasada, ¿eh?
Estuvimos en Guadalajara también.
Completo el auditorio.
Increíble. Estuvimos ahí haciendo, digamos, esta muestra que hacemos con la acompañados pues de los medios y tal. Estuvimos en Lleida, estuvimos en Guadalajara y luego por último en Palma de Mallorca. Y ahora estamos aquí. Imagínate cómo va la tour.
Aquí en casita.
Aquí en casita.
Como y los ladrones.
Y en Madrid cada sábado.
Y en Madrid cada sábado.
O sea, de hecho, de aquí el viernes, tocamos el viernes y el sábado salimos casi sin tiempo, tempranito, porque tenemos,
a las 7 de la mañana.
Tenemos show en Príncipe Pío, en Madrid.
Sí.
Toca mañana.
¿Usted sí, mañana? Exacto, mañana viernes aquí. Y el sábado por la mañana salimos para Madrid de nuevo, que tenemos ahí el cuartel general montado.
Sí.
Nos alegramos mucho. Oye, ¿este tren de la felicidad significa algo a posteriori? No sé si entienden lo que quiero decir. Canciones inéditas, un nuevo disco, nuevo trabajo.
Hombre, siempre...
Esta es para ti.
Venga. Ahora me das la oportunidad de contestarte, venga. La verdad es que el tren de la felicidad, esto es como... Viene muy bien, porque realmente es como la pregunta que a veces nos hacemos, ¿no? Pasar por delante del tren, lo coges o lo dejas pasar, ¿no? Pues vamos a cogerlo, intentemos ir lo más felices que podamos, pero para continuar, para un segundo disco, para un tercero, para componer, para hacer otras nuevas versiones, coger canciones que a lo mejor hemos dejado ahí, que nos apetecería cantar, pero no podemos estar toda una noche cantando, aunque vamos a un concierto y demás, porque es imposible. Pero sí, para el segundo, tercer disco y para, sobre todo eso, también dar nuestro granito de arena y aportar no solo versiones, sino también propuestas propias para que también la gente diga, oye, pues me gusta. Bueno, está ahí para todo.
Está bien, está bien. Y aparte que la musa llega en cualquier momento, por lo tanto, de repente ustedes en 3 minutos, como dice Adán, pues tienen un super éxito. ¿Tocamos algo? ¿White
claro.
Christmas, les apetece?
Claro que sí.
¿Hacemos el final de White Christmas? Sí. Dos, tres.
Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad.
Bueno, qué bien, oye, qué bien suenan, chicos, de verdad que sí. Esto de estar girando por ahí les ha puesto las pilas y la verdad es que...
Hace que estés currando todo el día, porque aparte estamos juntos, entonces te da tiempo a crear, a seguir destruyendo, a seguir componiendo, a seguir...
¿Qué quieres tú?
Descomponiendo, sí, porque a veces hay canciones que empiezas a componer y dices, madre mía, la estaré descomponiendo realmente. Pero luego salen cosas como esta, ¿no? Que el White Christmas lo coges, lo empezamos en inglés, en medio hay un break con unas cositas, luego acabas en español. Esto se trata, ¿no? De darle el filtro de Swing Star para que la música toque el alma.
Pues recuerden ustedes Swing Star, el álbum con un tema inédito, El Tren de la Felicidad y otros temas dedicados a esta Navidad, distinto y mágico, edición especial. Mañana 11 de diciembre a las 8:30 en el SICA, en Las Palmas de Gran Canaria. Estos son uno de los grupos que devuelven el precio de la entrada. Venga, vamos a despedirnos con un temita, una versión.
¿Sí? Venga, venga.
Hey. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus llegó a la ciudad.
He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows if you'll be mad against. I'll be good, but good.
Woo!
coming.
Él todo lo apunta,
él todo lo ve.
Sigue tus pasos, esté donde esté.
Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.
Santa Claus llegó a la ciudad.
Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte, después él siempre te verá.
Él aparece siempre por estas fechas. Se cuela por tu chimenea o por tu ventana. De color rojo y un sonido característico. ¡Ho, ho, ho, ho! Gracias por hacernos sonreír siempre en Navidad. Y recuerda que Papá Noel lo sabe todo.
Él sabe de ti, él sabe de mí. Él sabe de todo, no intentes huir. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to, coming to town. ¡Woo!
Bueno, pues pelos como escarpias, chicos. Oye, qué buenos sois, ¿eh? Claro, geniales. Sí. Juan, muchas gracias.
A ti.
Adán, muchas gracias. Israel, muchísimas gracias.
A ti siempre.
Y ya sabes que ustedes tienen que volver aquí, no sé, Néstor, cada mes más o menos.
Podemos
volver aquí.
Cada media hora.
Cada media hora.
De
momento estaremos mañana ahí en el SICA.
Sí.
Lo hemos vendido todo. Y queremos volver el año que viene, seguro.
Claro que sí.
Y con temas inéditos.
También,
más,
también.
Mucha más música.
Muchas gracias, chicos de Swinstar.
Gracias.
11:55 minutos, una pausa y seguimos.
COPE Canarias. Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos. Abrimos domingos y festivos.
¿Harto de colas y muchedumbre en los centros comerciales? Haz tus compras sin prisa, sin atascos, con aparcamiento fácil y en un sitio maravilloso, zona comercial abierta de Teror. Y durante la primera quincena de diciembre, comprando en nuestros comercios, te obsequiamos con cupones de descuento. Es una promoción de Hace Teror. Financia Cabildo de Gran Canaria. Colabora Ayuntamiento de Teror.
No podemos saber si necesitarás ir a urgencias alguna vez, pero sí podemos decirte que si llega ese momento, lo mejor es acudir al servicio de urgencias del centro de salud más cercano. Por calidad del servicio, cercanía y rapidez, el centro de salud es la mejor opción. Consulta la web urgenciascercadecasa.com. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
El escritorio Gemnes solo cuesta 249 euros. Antes costaba 299 euros, pero viene desarmado. Así te lo llevas y lo montas tú mismo mientras ahorras. Por eso, si te encanta celebrar la Navidad junto a los tuyos, hazlo ahora por mucho menos. En IKEA hemos bajado los precios en un montón de artículos. Aprovecha y llévate lo que necesites para tu Navidad a los precios más pequeños.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
En Vets House contamos con una cartera de compradores nacionales y extranjeros a los que asesoramos y ayudamos a conseguir la financiación a su medida.
Y colaboramos con más de 90 inmobiliarias de la Bolsa de Inmuebles de Canarias, Boican.
Por eso, en Gran Canaria somos número uno en operaciones inmobiliarias.
Estamos en Fernando Guanarteme 109 y en pisosventalaspalmas.com, 928-949420.
En Vets House, la confianza no se pide, se gana.
Esta Navidad en Acadesa Expert venimos llenos de regalos y cargados de descuentos. Lavadora Candy 1100 revoluciones 9 kilos clase energética A triple plus con programas especiales por solo 349 euros. Además, para disfrutar en tu mesa esta Navidad, regalo de un lote de Alicatessen, válido solo del 7 al 13 de diciembre. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Envuelve tu ilusión y cariño con un regalo con Modas Cristal para hombre, mujer y niños. En horario de mañana y tarde, de lunes a domingo. Modas Cristal, vecindario, zona peatonal.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
COPE Canarias.
Solo nos queda un minuto para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Les recuerdo que esta noche la radio en directo, el espectáculo del partido de las 12 en el Gran Canaria Arena. Todavía nos quedan invitaciones, pero muy poquitas, ¿eh? Y tienen que retirarlas, ya lo saben. Llevamos toda la semana comentándolo. En el Mac Café de Siete Palmas. Solamente pueden entrar al recinto, al Gran Canaria Arena, con las invitaciones limitadas, 4 por persona. 4 invitaciones por persona, cada vez queda menos. Todo el equipo del partido de las 12, con música en directo, con protagonistas de aquí, de la tierra, y también con varias sorpresas, una de ellas incluso de carácter internacional. Así que no te lo pierdas, el partido de las 12, esta noche a las 11 en el Gran Canaria Arena. Retira tu invitación en el Maccafé de Siete Palmas. Te esperamos.
En COPE, el día no acaba a las 12.
Hola, soy Joseba Larrañaga. El próximo jueves 10 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria, el partido de las 12 desde el Gran Canaria Arena. Ven a verlo y disfruta de la radio en directo. Te esperamos desde las 11 de la noche aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Retira tu invitación en Maccafé Siete Palmas.
COPE, estar informado.
De la 12, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ecuador de la campaña electoral que hoy lleva a Rajoy y a Pablo Iglesias a Canarias, a Albert Rivera a Toledo y a Pedro Sánchez hasta Asturias. Allí el líder del PSOE va a ofrecer esta tarde un mitin junto a Zapatero, el único acto en el que ambos van a coincidir en esta caravana electoral. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, asegura que el PSOE es objeto de los ataques de todos porque saben, dice, que pueden ganar las elecciones.
No es casualidad los ataques de los últimos días, sino es casualidad que todo el mundo se haya lanzado a atacar al Partido Socialista. Es evidente que nos pasa como a los equipos grandes en el fútbol, que todo el mundo le quiere ganar, pero no todo el mundo le puede ganar, y así se ha demostrado a lo largo de la democracia. Yo creo que el PSOE está en condiciones de ganar el 20 de diciembre.
Mientras Rajoy ha anunciado la exención del IRPF durante un año para quienes encuentren un empleo y también para quienes prolonguen su vida activa. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que España no está para ensayos y ha advertido del peligro, dice, que suponen las formaciones emergentes.
No estamos para ensayos. No estamos para ensayos y atención con los aprendices. Atención con los aprendices en esta etapa en que estamos entrando.
Y Ciudadanos retira el apoyo que actualmente presta al Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada. El motivo, pues que el edil de urbanismo, investigado por irregularidades, no dimite. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Ciudadanos dio de plazo hasta hoy a la concejal de urbanismo del Partido Popular para dimitir tras ser imputada por prevaricación urbanística. La concejal ha ido a declarar esta mañana arropada por el Partido Popular de Granada, que defiende su honestidad a capa y espada. Por eso, el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, ha anunciado la ruptura del pacto.
Por lo tanto, como la concejala sigue sin dimitir, pues entonces desde este momento el Partido Popular queda sin el apoyo de Ciudadanos en el Ayuntamiento.
Todos los partidos políticos, también el Partido Socialista, han tachado de electoralista este anuncio realizado por el portavoz de Ciudadanos.
Y cuando está a punto de cumplirse un mes de los atentados de París, comienzan a recogerse los testimonios que miles de personas dejaron en los lugares de la masacre. Todos se van a guardar para su estudio en un futuro. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los servicios de limpieza y los archivos de París han iniciado esta mañana la limpieza de los memoriales que se han levantado de forma espontánea por las víctimas de los atentados en torno al Bataclan. Esos testimonios, papeles, banderas, fotos, dibujos, mensajes y objetos diversos tienen valor documental. Guillaume Naun, director de los archivos de París, ha comentado a BFM que los conservan porque a término tendrán un valor científico. Para poder preservarlos, hacer un inventario, clasificarlos y ponerlos al servicio del público y de los investigadores y digitalizarlos para facilitar su acceso. No va a desaparecer todo y además la gente podrá seguir depositando sus homenajes en estos lugares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Messi no se entrena por motivos personales y Neymar está ahora mismo pasando pruebas médicas. Arantxa Rodríguez.
Sí, el futbolista brasileño que se lesionó en el entrenamiento previo al partido contra el Bayer Leverkusen está pendiente de saber si va a poder jugar o no el mundialito de clubes. Elena Condis.
El Barça está entrenando sin Messi, que se ha ausentado por motivos personales, y sin Neymar, que acaba de pasar nuevas pruebas médicas en una clínica de Barcelona. Evoluciona según lo previsto de su rotura fibrilar en el aductor. Su padre dijo ayer en ESPN que estará unos 10 días de baja y descartó a Neymar para las semifinales del mundialito.
Quiero una lesión de grado 2, mas va a tirar a Neymar durante una semana, pelo menos. ¿No? Y a gente va a aprovechar este momento, ¿no? Esta semana, para cuidar. Mas yo acredito que yo acho que no en el primer juego de. Do Mundial, mas na última partida final, Neymar já vai estar em condição.
Pues Neymar, como dice su padre, llegaría a una teórica final. Tenemos además dos citas importantes para el Real Madrid. En cualquier momento puede salir la decisión del Comité de Apelación sobre la supuesta alineación indebida del Real Madrid en el partido de Copa del Rey ante el Cádiz. Y a las 4 de la tarde la Federación Francesa de Fútbol va a anunciar que aparta a Karim Benzema de la selección por su implicación en el caso Balbuena. Y terminamos recordando que la jornada europea se completa esta noche con dos partidos de la Europa League. A las 7 juega el Villarreal contra el Victoria y a las 9 el Athletic contra el AZ Alkmaar.
Gracias, Arantxa. La 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analizas.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca. Entonces,
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú, Javier, que eres más de cactus que de orquídeas, que eres más de sortija que de rollete, que te gustan las cosas que duran toda la vida. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Entonces, 5 minutos, tiempo para actualizar la información. Queremos saber qué está pasando en la calle, que es lo último. Santiago Morellón, adelante.
Bueno, pues hasta ahora precisamente, 12 de la mañana, es cuando tiene previsto que comiencen los mítines que van a realizar el Partido Popular y Podemos en esta mañana en Tenerife, en este caso, y con la estrella, con la presencia principal de Mariano Rajoy en el caso del Partido Popular y de Pablo Iglesias en Podemos. Ambos van a estar esta tarde en Gran Canaria. Uno a partir de las 6 en Triana y el otro en la Plaza del Pilar a partir de las 7:30. Mientras tanto, estamos atentos al Parlamento porque a las puertas de la Cámara hoy el consejero de Sanidad ha anunciado la entrada en vigor de la orden que regula el acceso al derecho a la asistencia sanitaria en todos los niveles de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, o lo que es lo mismo, la asistencia sanitaria universal, a la que el Ejecutivo da de nuevo luz verde. Vamos a escuchar a Jesús Morera.
Y hoy daremos esa instrucción. En los próximos días se remitirá la instrucción a los gerentes de atención primaria y a los centros de salud, que será donde presenten las solicitudes las personas que quieran acogerse a esta medida. Y bueno, las próximas semanas pues les empezaremos a dar toda la asistencia sanitaria. Es toda la asistencia sanitaria. Saben que hasta ahora estamos dando asistencia en atención primaria. Ahora ya es en todos los niveles: atención primaria, especializada, salud pública, rehabilitación, transporte sanitario y la prestación farmacéutica, que se establece con un 40%, como la mayoría de los ciudadanos españoles.
Y también les contamos que cada canario va a gastar 264 euros en regalos durante esta Navidad, 13 más que en 2014, lo que suponen 29 euros más que la media nacional, que está en 235 euros. Forma parte del estudio global Tendencias del Consumo en Navidad.
Gracias, Santiago Morellón. Volveremos a actualizar la información en 22 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Un poquito de publicidad y enseguida Vamos a hablar con José Miguel Rodríguez, que es el candidato por la isla de Gran Canaria al Senado en esa coalición Nueva Canarias, Partido Socialista. Ya está aquí en los estudios, enseguida hablamos con él.
COPE Canarias.
La Ventana Natural.
Controla tu peso, enriquece tu dieta.
La Ventana Natural.
Remedios naturales, fitoterapia y productos biológicos, complementos dietéticos.
La Ventana Natural.
Te ayudamos a sentirte más sano y mejor. 35 años de experiencia.
La Ventana Natural, Mesa y López, 45.
Muebles Congreso en Telde comunica a sus clientes y público en general que por cambio de exposición, precios muy especiales en todas nuestras existencias. Aprovecha esta oportunidad. Calidad, garantía y buenos precios. Muebles Congreso, calle Congreso 2026 y Alférez Oseas Canio 17, Telde. Aparcamiento gratuito.
¿Te han dicho en el banco que te han quitado la cláusula suelo?
¿Sabías que podrías recuperar esos intereses que te han cobrado de más?
En Indemnización Garantizada revisamos tu hipoteca gratis y solo cobramos si tú cobras.
Llama al 928-934-800 o en León y Castillo 35, zona Cine Royal. Indemnización Garantizada.
Quiero vivir en un lugar con más oportunidades laborales.
Donde los niños no conozcan la pobreza.
Un lugar donde los momentos más difíciles puedan vivirse en compañía.
Y en el que nunca dejes de disfrutar y aprender cosas nuevas.
En la Fundación Bancaria La Caixa estamos comprometidos con las Islas Canarias, donde más de 250.000 personas se benefician cada año de nuestras iniciativas sociales. Gracias a todos los que lo hacéis posible. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
COPE Canarias.
Saludamos ya al candidato por la isla de Gran Canaria, al Senado, por esa coalición Nueva Canarias, Partido Socialista, José Miguel Rodríguez. Señor Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy cansado con esta campaña electoral.
Bueno, como la caja de turrón.
Corriendo, ¿no?
Corriendo de un lado para otro.
De un lado para otro.
Efectivamente.
Fin. ¿Ilusionado?
Sí, sí. Y al mismo tiempo preocupado porque la situación que se nos avecina después del 20 de diciembre pues está bastante en el aire, bastante indefinida. Uh-huh. Y bueno, el 20 a la noche pues habrá una definición y luego pues a ver qué rumbo toma todo esto. Pero nosotros estamos en esta campaña con unas propuestas muy concretas, fundamentalmente dirigidas a la defensa a ultranza de los intereses canarios, de los canarios y las canarias.
Bueno, tendremos tiempo de hablar de las líneas programáticas de coalición de Nueva Canarias, de esta coalición llamada Nueva Canarias y Partido Socialista, pero lo primero que quiero dejar claro, poner sobre la mesa, es la importancia que tiene el Senado, ahora que parece que está un poco en discusión, ¿no? Sobre todo tenemos un partido que parece ser que, según las encuestas, se porta bastante bien, que quiere eliminar el Senado. Hay ciertas figuras políticas que quieren eliminar el Senado. ¿Por qué es importante el Senado? ¿Por qué es fundamental el Senado para la marcha de la democracia?
Lo que me preocupa de ese interés, sobre todo porque descontextualiza lo que estamos discutiendo, porque la Carta Magna del 78 había un escenario post dictadura, la definición de las comunidades autónomas estaba por llegar, solo habían tres comunidades, que era País Vasco, o Euskadi, Cataluña y Galicia, y el resto era toda una incógnita. Se colocó ahí el Senado con una definición, llamemos intelectual e incluso jurídica, uh-huh, pero sin contenido, porque no había contenido. Pero 36 años después, está más que claro que hay 17 comunidades autónomas. Y lo que yo no pensaría es que ciertos partidos lo que pretenden es quitarle competencia a las comunidades autónomas. Se podría armar una buena en este país. Entonces, nosotros lo que proponemos es una España federal, una constitución con corte federal, donde tengan cabida todas las comunidades autónomas. Es verdad que hay que definir cosas, el tema territorial, el tema de la financiación, el tema de las relaciones entre las propias comunidades autónomas, el instrumento para hacer del Estado un Estado más fuerte con las 17 uh-huh comunidades autónomas. Uh-huh. Eso está por definir en la nueva constitución y, por supuesto, quién nos representa a nosotros tiene que ser una cámara de obediencia territorial y con la capacidad para decidir, legislar.
Pero para para dejárselo claro a los oyentes, porque yo creo que todos entienden la importancia que tiene el Parlamento, ¿no? El Congreso de los Diputados, pero quizás no tanto esta Cámara, como dice usted bien, la Cámara de Decisión Territorial, esta Cámara también de doble lectura. A la hora del quehacer diario de las propias personas, ¿dónde está la importancia del Senado, José
La Miguel? Importancia actual no está absolutamente desarrollada porque no había comunidad autónoma en el 78. Hoy se necesita. Ahora mismo hay una inquietud en todo el Estado español, evidentemente está provocada por una situación extrema, que es el tema catalán, pero que hay que darle respuesta dentro de la Constitución. Y la única manera de encajarla dentro de la Constitución es reformándola en ese sentido y al mismo tiempo que tenga una representación con una capacidad de decisión en primera lectura. Los ciudadanos tendrían que dirigirse al Senado para aquellas competencias territoriales y ahí se desarrollaría una iniciativa popular en ese sentido. Por ejemplo, se desarrollaría en el Senado en las competencias con las comunidades autónomas. También hay que definir las competencias. Hay una indefinición de competencias que tiene el Estado o una superposición de competencias que eso, lógicamente, no eran adivinos los...
Se ha quedado un poquito obsoleto, ¿no?, a lo mejor el Senado, lo que quiere decir...
No, la propia Constitución. Se ha quedado obsoleta porque la financiación chirría por todos sitios, los problemas, las diferencias que hay en distintas comunidades. Nosotros en Canarias estamos muy por debajo de la media estatal en financiación, por razones obvias. Porque no se tiene en cuenta que no somos territorio continental, que estamos a 2.000 kilómetros de Madrid, 1.500, que hay una Unión Europea que nos define a nosotros como región ultraperiférica, pero que la Constitución española no nos reconoce como tal, por ejemplo. No nos reconoce un instrumento que nos define a Canarias para poder reactivar la economía y para poder desarrollar nuestras empresas, nuestras exportaciones, bajar las tasas de paro como es el REF. Eso no está reconocido. ¿Cómo vamos nosotros a competir, por ejemplo, para que me entiendan los oyentes, en una exportación donde el transporte es definitivo a la hora de ser competitivo? ¿Cómo vamos a competir con otros territorios del continente o con Marruecos, que tiene ahí un trato preferencial por razones estratégicas, si resulta que nosotros tenemos un territorio discontinuo y simplemente trasladarnos entre islas ya es un verdadero sobrecosto que nosotros ahí ponemos sobre la mesa lo que es una tasa, una tarifa plana para poder desplazarnos entre islas, no solamente el transporte de las personas, sino también de las mercancías, porque a la hora de evaluar los costos de producción, hay dos cosas definitivas, que es mano de obra, o tres, mano de obra, transporte y territorio. Producir trigo en una extensión canadiense o de Estados Unidos o de la península es mucho menos costoso porque son grandes extensiones con maquinaria, pues hace la cosecha. Nosotros aquí prácticamente es manufacturado todo.
¿Considera que seguimos estando abandonados y no se atiende a esa necesidad que tiene Canarias por ser fragmentada y por ser lejana?
Vamos a ver, aquí hay un tema político que no trasciende y que los partidos están ocultando. Nosotros somos región frontera. Ellos temen que nosotros en nuestro desarrollo podamos poner en peligro pues esa unidad de España, que más que nunca pues vemos que la gente tiene un temor tremendo. Pero nosotros abogamos por un territorio neutral, donde las relaciones con el continente africano sean fluidas y verdaderamente ágiles, y no son ágiles. Por ejemplo, la quinta libertad aérea nos impide que los vuelos con el continente sean prácticamente nulos. El comercio dice, no, tenemos que negociar con Marruecos, dame menos trabas, ponme menos trabas. Y las trabas están clarísimas, que son las conexiones aéreas y marítimas. Por todo ese tipo de cosas, yo entiendo el temor, pero los canarios somos algo más pacífico que la gente entiende. Nosotros queremos vivir bien. Esos 300 y pico mil parados que tiene la encuesta de población activa, o los 107.000 de la isla de Gran Canaria, no se van a rebajar si no hay una serie de decisiones. Por ejemplo, nosotros proclamamos y reivindicamos que los puertos canarios pasen a manos canarias, que los aeropuertos, fundamentalmente, una vez que el Estado ha privatizado, el gobierno del Partido Popular ha privatizado los aeropuertos, ya ha perdido un principio importante, que es el Estado que tiene que administrar esos aeropuertos, pero resulta que los ha privatizado. Y no es entendible que privatizando los aeropuertos, esa parte que han privatizado no vaya a manos de un ente público canario formado por el gobierno, cabildo, ayuntamiento, empresarios y sindicatos, sea más fiable que poner en manos privadas todo un elemento estratégico como son los puertos y aeropuertos. Eso no puede ser. Eso para nosotros es primordial. Así como en la península se desarrolla el AVE, que por cierto está cuestionado en su desarrollo por la Unión Europea, y le dice, ya está bien, cuando resulta que tenemos conectividades en el territorio español, entre ellos Canarias, donde ahora mismo no está desarrollado, como por ejemplo el plan de carretera. O sea, el convenio de carretera es una vergüenza lo que ha hecho el Estado, más de 700 millones. El Partido Popular nos ha machacado con la conectividad, más de 700 millones de euros. El plan integral de empleo, todas esas cosas se tienen que definir dentro de la Constitución. Yo estoy intentando
Todo eso lo recoge el REF, el régimen económico y fiscal.
¿Lo reconoce la Constitución el REF? No. No lo reconoce. Hay que incorporarlo. Lo que no podemos estar a expensas es que el partido de turno en Madrid se lleve bien con Canarias o no. Nosotros, las empresas tienen que tener seguridad jurídica y los ciudadanos tenemos que tener seguridad jurídica para que la asistencia sanitaria esté asegurada, para que la educación esté asegurada, para que las prestaciones sociales estén aseguradas y que las pensiones estén aseguradas.
Muy bien, y ahora yo le cuestiono, ¿no es una voz en Canarias también los diferentes diputados o senadores de los partidos, digamos, nacionales? No sé, partido, por ejemplo, de...
Son una voz canaria, pero sometida a una disciplina que no entiende que Canarias existe. De hecho, ahí están los contenidos de los distintos programas que llevan a las elecciones. ¿Quién desarrolla como nosotros, ahora en esta coalición, el régimen económico fiscal con detalle? Porque tú puedes decir, nosotros estamos de acuerdo en incorporar el REF, ¿bien?
Pero
¿Cuál es el mecanismo?
Pero es necesario, señor Rodríguez, un REF que realmente se pueda cumplir, no como el anterior, que sí, que parecían fuegos de artificio, que realmente no se podía cumplir, a la hora de llevarlo a cabo era casi imposible. No, había un artículo que decía que las inversiones en Canarias deben ser por encima de las inversiones en territorio nacional. Y decían, ahora mismo es imposible.
El nuevo REF...
No es mejor que el REF sea real, que se pueda cumplir y a partir de aquí ya empezar a pedir competencias.
Vamos a ver, el nuevo REF que está aprobado por unanimidad en el Parlamento, donde están los partidos nacionales, lo contempla perfectamente y todo es, fíjate tú, en el marco de la actual Constitución es constitucional. Y en el marco de la nueva Constitución es asumible absolutamente, porque no hay nada que la Unión Europea, vamos a ver, la Unión Europea nos permite todo lo que dice el REF. Y si el marco referencial ahora mismo son esos 509 millones de europeos que están dentro de esa gran Unión Europea, pues ¿cómo es posible que España no lo reconozca? Yo te voy a poner un ejemplo. El POSEI adicional que complementaba una aportación económica significativa para el tema del tomate, el Estado lo ha incumplido. Pero... Europa lo suscribió, o sea, lo permitió, porque nada se puede desarrollar sin que Europa te dé el visto bueno. Lo acepta España, lo acepta Canarias, se firma el documento y lo incumple España. ¿Cómo podemos exportar? Nosotros hemos perdido todo ese mercado europeo tan importante que teníamos de hace más de 100 años. Lo hemos perdido en la mejor Unión Europea. ¿Cómo es posible que el Estado no haya trabajado por un sector tan significativo como es el sector tomatero canario y que no haya puesto sobre la mesa lo que la Unión Europea nos permite, que es, por ejemplo, el transporte? Nosotros no podemos competir con Marruecos. Imposible. Entonces, en Canarias hay una redefinición de las exportaciones, fundamentalmente agrícolas, ganaderas, agroindustriales y en otros sectores de transformación, pero que no vamos a poder competir si no España no hace caso a los preceptos de la Unión Europea o a las directivas de la Unión Europea.
¿Cuál es la importancia que tiene Gran Canaria? Porque al fin y al cabo usted es cabeza de lista por la isla de Gran Canaria, de Nueva Canarias, Partido Socialista, precisamente en el Senado con usted.
Vamos a ver, en primer lugar, el empleo es fundamental. El empleo, tal como está la situación en estos momentos, donde el turismo está a tope en cuanto a alojamiento y capacidad de crear empleo, eso está así, sin entrar en detalle, tenemos que desarrollar otros ingresos económicos para esta comunidad que compense la desigualdad y que pueda producir empleo.
¿Dónde están?
Están en el REF. Todos están en el REF. Se pueden detallar. Y luego hay que complementarlo con una autonomía una transferencia de los puertos y aeropuertos, que son instrumentos creadores de riqueza junto con los polígonos, llamemos aeroportuarios, imprescindible para ocupar la mano de obra. Y dentro del REP tienes el instrumento muy importante, que son, es la conectividad entre los Canarios y la conectividad por el continente. Eso es clave. Si no, no podemos colocar ni un producto elaborado en Canarias, teniendo en cuenta que en Canarias tenemos la discontinuidad territorial como un elemento, un hándicap negativo en cuanto a costos. Si esos costos se igualan al resto del continente, podemos y nos podemos permitir el lujo de eso. Eso sí, tiene que ser productos singulares y diferenciados.
Ustedes sostienen algo que es bastante interesante, sobre todo para la ciudadanía, y es una tarifa plana, ¿no?, para poder volar entre islas. Lo que pasa es que parece que las agencias de viaje no están un poco por la labor. ¿Cuál sería esa negociación que harían ustedes con las agencias de viaje para conseguir algo que en un principio parece que es bastante positivo, como es una tarifa plana, pagar una cantidad determinada y a poder viajar a cualquier isla?
Las compañías aéreas, lógicamente, van a intentar cubrir los costos y tener negocios. Lógicamente es con dinero de los presupuestos del Estado y de la comunidad autónoma. Eso es así. Por eso necesitamos una financiación adecuada. El dinero no sale del cielo. Reequilibrar todos los territorios a través de una financiación adecuada. La sanidad en los últimos 10 años ha retrocedido de manera significativa en Canarias. Se ha derivado. Es triste que un ciudadano como yo, con 40 y pico años de cotización, cuando estás en la situación de tener que utilizar la sanidad, tengas que ir a una privada después de haber cotizado más de 40 años en la Seguridad Social. Eso está ocurriendo. Yo tengo ejemplos de hace 15 días donde ni siquiera le han puesto por un problema cardíaco muy grave en la aldea de San Nicolás. Ni siquiera le pusieron una ambulancia por volver aquí. Y en el Negrín, que en este caso lo trajo un familiar a esa persona, le dijeron, mira, llegaste a tiempo, si no hubieras ido para otro sitio, ¿no? Esas cosas no pueden ocurrir en Canarias. Vivas en el Hierro, vivas en la aldea o vivas en donde quieras, ¿no? Por lo tanto, son cosas... Y no digamos nada a la educación. Es el instrumento más importante de desarrollo. Tenemos que derogar la LOMCE sí o sí. Tenemos que ir a un consenso de un proyecto educativo a largo plazo que dé seguridad. Lo mismo que hay que ir a un consenso del REF, porque si ese instrumento está recogido en la Constitución Española, obliga a las partes y al mismo tiempo las empresas tienen una seguridad jurídica para invertir. Uh-huh. Ahora tenemos una fiebre tremenda por las deducciones que tiene, por ejemplo, la industria cinematográfica, ¿no? Eso está dentro de la red. Esas bonificaciones fiscales están dentro de la red. Uh-huh. O vienen aquí todas esas grandes empresas cinematográficas así porque les gusta el paisaje de Canarias. Ese no es el objetivo.
También le quiero preguntar por un tema de máxima actualidad. Son los 193 millones del ICTE. Oh. Ayer conocimos que, excepto Firgas, pues todos los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria pues apoyaron al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, porque considera que realmente se va a aplicar la triple paridad. ¿Qué es lo que se podría hacer desde su punto de vista para intentar cambiar este sistema de reparto que propone el gobierno de Canarias?
En primer lugar, es inaceptable que el gobierno de Canarias, fundamentalmente Coalición Canaria ATI, que está circunscrito prácticamente a Tenerife, acepte perdonarle al Estado los más de 5.000 millones de euros que han detraído de las necesidades de esta tierra en los últimos 4 años. Y lo quieren compensar aceptando una migaja de algo que se produce en Canarias, que es el Impuesto General de Tráfico de Empresas, y que el 50% ya está distribuido de acuerdo con los criterios del REF. ¿Por qué se ha creado esta polémica? Se ha creado única y exclusivamente para tapar 4 años de vergüenza del Partido Popular de espaldas a Canarias y que tiene nombre y apellido.
Es una cortina de humo,
probablemente. Es una cortina de humo, absolutamente. Es un problema artificial, porque si el ICTE es del gobierno de Canarias exclusivamente y no quiere repartirlo, mire, usted tiene un problema gravísimo con la Seguridad Social, con los hospitales, tiene usted un problema gravísimo con la Ley de Dependencia, tiene usted un problema gravísimo con los servicios sociales, tiene usted un problema gravísimo con la falta de financiación en educación. No olvidemos que el plan ese integral de empleo fundamentalmente iba desarrollado al tema educativo, a las infraestructuras educativas. Hombre, si es suyo, repártalo usted, y si no es suyo, respete los criterios anteriores, como lo que se había respetado hasta el momento del otro 50%. Una cortina de humo para perdonarle al Estado, porque no tienen otra intención de sumar el voto que saquen estas elecciones de Coalición Canaria al del Partido Popular a partir del 21 de diciembre. No hay otra intención. ¿Son la voz canaria o son los intereses, ciertos intereses económicos que está muy lejos de los intereses de Canarias, que contesten los ciudadanos. Yo desafío a la Coalición Canaria, al Partido Popular, que nos enseñe su proyecto verdadero de 21 de diciembre para Canarias, para salir de esta impasse terrible que es la degradación de la situación socioeconómica de Canarias.
¿Y qué es lo que propone la Coalición Nueva Canarias Partido Socialista para salir precisamente de esta degradación de la sociedad que, según usted, tenemos?
Nuestros instrumentos, desarrollarlos, de verdad, no ponerlos en cuarentena. Y el instrumento más importante es un acuerdo por unanimidad. No es un acuerdo de Nueva Canarias, no es un acuerdo del Partido Socialista ni del PP. Es un acuerdo unánime del Parlamento. Por lo tanto, estamos hablando de un engaño permanente del gobierno central hacia Canarias. Eso se tiene que resolver ya, y tenemos una oportunidad. Porque plantear una reforma constitucional en estos últimos 36 años sí que ha ocurrido. Sí que ha ocurrido, de manera puntual, además bastante complicado. Pero ahora estamos hablando de una reforma constitucional en profundidad, en el sentido de acoger un problema gravísimo que ha ocurrido en España, porque hay gente que ya se sale del mapa. Y uno de los que se sale del mapa es Cataluña. Pero no vamos a permitir que Cataluña vaya a salir más beneficiada que Canarias. Eso ya lo digo claro. O sea, el ciudadano canario del Hierro, de La Gomera, de Gran Canaria, de la aldea de Tejeda o de Artenada, tiene que recibir las mismas prestación de servicios básicos, viva donde viva.
Pero también el mismo trato por parte del gobierno de Canarias.
Evidentemente. Ahí tenemos un gobierno de Canarias que sistemáticamente ha votado una cosa en Madrid y ha sido correa de transmisión del Partido Popular en Canarias, porque se alegra y tiran voladores. Porque el ajuste nos ha ido bien, y sin embargo, a los que le han ido mal el ajuste, o sea, lo han hecho mal en distintas comunidades autónomas, se les da el mismo trato, o mejor que se le ha dado Canarias. O sea, ¿para qué ha servido las restricciones y apretar el culo contra la banca, permito la expresión, cuando resulta que eso no ha servido para que nos dé más libertad para hacer el gasto? Hay ayuntamientos en Canarias, es verdad que es a través de esta ley de sostenibilidad de las haciendas canarias, hay un ayuntamiento en Gran Canaria que tiene en sus bancos 70 millones de euros y no lo puede gastar.
¿Cuál es?
San Bartolomé de Tirajana. No se lo dejan gastar. Y hay otro ayuntamiento que hay bastante saneado en Canarias que tiene la misma situación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de desarrollo? ¿Estamos hablando de miseria? ¿Estamos hablando de realmente trabajar por nuestra tierra?
Bueno, pues hemos charlado con el candidato por la isla de Gran Canaria al Senado, la coalición Nueva Canarias, Partido Socialista, José Miguel Rodríguez. Don José Miguel, muchísimas gracias, ha sido un placer.
A ustedes.
12:30, escuchamos el boletín informativo y seguimos.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Avanzamos los contenidos que contaremos con detalle a partir de las 2 en el mediodía. COPE, analizaremos, por ejemplo, la propuesta sobre el IRPF del presidente del gobierno, por la que los que no quieran jubilarse y sigan trabajando no pagarían ese impuesto, y los jóvenes que encuentren su primer trabajo tampoco lo harían durante un año. Una propuesta que ha matizado, a la que ha puesto límites el ministro de Economía, Cristóbal Montoro.
Por ejemplo, la exención del IRPF por edad, para entendernos, no puedes hacerla, generalizarla a todos, porque incluiría a directivos de grandes empresas multinacionales con unas retribuciones muy altas. Tiene sentido, no está pensado para ellos, ni mucho menos, ¿no?
Ponía límites el ministro de Hacienda, y el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tojo, criticaba casi sin conocerla.
Que el presidente debería decir a continuación cómo va a garantizar el sostenimiento del modelo social español. Lejos de ocurrencia, supongo que tendrá una alternativa de recursos para compensar lo que pueda perderse por esto.
Estaremos también en el mediodía COPE en las caravanas electorales, la de Rajoy, por ejemplo, en Tenerife, donde coincidirá, por cierto, con el líder de Podemos. Y seguimos también conociendo detalles sobre los motores trucados en Volkswagen. Hoy la empresa asegura que el origen del escándalo está en errores cometidos incluso por sus empleados. Además, hoy hemos conocido que la Comisión Europea va a llevar a Alemania a los tribunales por permitir a la compañía Mercedes el uso de un refrigerante que contamina. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Dentro de su lucha contra el cambio climático, la Comisión Europea aprobó una directiva para que los coches fabricados a partir de 2011 no utilizarán refrigerantes con un elevado efecto invernadero. Lejos de cumplirlo, Alemania habría permitido a Daimler no hacerlo en ese momento, incluso habría aceptado la petición de ese fabricante de automóviles de seguir fabricando vehículos al margen de las normas europeas a partir del año 2013. Bruselas dice que por ello va a ser llevada a los tribunales, tanto para asegurar la lucha contra el cambio climático como para garantizar una competencia justa.
Hablaremos también de lo que ha ocurrido hoy en el País Vasco. Han desplegado una pancarta a favor de los presos de ETA y lo han hecho durante el acto de entrega de los premios de derechos humanos del gobierno vasco, justo cuando hablaba una víctima del terrorismo. COPE en Vitoria, Elisa López.
Justo cuando intervenía en calidad de jurado de los premios Maisabel Lasa, que estuvo al frente de la dirección de víctimas del terrorismo del gobierno vasco y cuyo marido fue asesinado por ETA, un invitado sentado al lado del histórico dirigente Abertzale, Tasi Urquizia, ha desplegado una pancarta para pedir el fin de la dispersión de los presos etarras. Al percatarse, el Lehendakari ha parado el acto y ha reprendido al autor del cartel y ha dicho que no procede a actuar así y que tiene legitimidad para hacer su reivindicación en un acto propio. Después, la entrega de premios ha transcurrido con normalidad.
Bueno, pues todo esto y más a partir de las 2 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
minutos, tiempo para actualizar la información. Carla Larrabeiti nos cuenta qué está pasando en la calle, que es lo último, Carla.
Todos los municipios de Gran Canaria, menos el de Fergas, llegaron a un acuerdo con el Cabildo Insular en el primer consejo. Reclaman que los 160 millones de élite se repartan según los criterios del régimen económico y fiscal y conocer qué cantidad le toca a cada ayuntamiento para poder así desarrollar sus propios proyectos. Carmen Hernández, alcaldesa de Telde, apuntaba que el reparto de los 160 millones por la fórmula del régimen económica y fiscal es lo más lógico, justo y factible, porque para conseguir el desarrollo de Canarias hay que contar con todas las instituciones, dice, y añade que hay rumores que ya afirman que hay islas y alcaldes que ya conocen cuánto dinero le va a llegar.
Incluso ya hay islas y alcaldes que ya conocen, o por lo menos de manera oficiosa, los fondos que le van a llegar. Es decir, esto es inaceptable. He dicho oficioso porque eso es un rumor que corría en la FECAN. Yo no sé cuánto tiene de verdad, pero lo que está claro es que todo parece apuntar que el gobierno de Canarias está de alguna manera ya buscando apoyos por detrás, repartiendo un dinero cuando, volvemos a insistir, aquí solo hay una manera de plantearse este asunto, que es respetando los acuerdos históricos.
Pasamos a otro asunto y es que Guaguas Municipales reforzará las líneas 12, 17, 32, 33 y 91 que van hacia las zonas comerciales en la campaña de compras de Navidad. La empresa de transportes presentará hoy la campaña navideña. Será una guagua que llegará a distintos puntos de la ciudad con nieve artificial donde los usuarios podrán sacarse fotografías y también se podrán ganar premios. Heriberto Dávila, director de movilidad de Guaguas Municipales, dice que hay que promover que los ciudadanos utilicen el transporte público.
Básicamente con un refuerzo de la dotación de vehículos destinados a las líneas que más movimiento tienen hacia las zonas de recreo y a las zonas de compra y ocio en Navidad, ¿no? En concreto, vamos a reforzar la línea 12, la 17, la 32, la 33 y la 91. Es un refuerzo, además, sobre todo de fin de semana, y vamos a subir la frecuencia.
Y un último apunte, el Cabildo Gran Canaria destinará 2 millones de euros al presupuesto del matadero insular en 2016, lo que va a suponer un incremento del 12,4% con respecto al 2015, que fue de 1,69 millones de euros.
Gracias, Larrabeiti. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato.
COPE Canarias.
Atlántico. Somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones, para carnaval, airsoft, surf, etc. Visítanos en el polígono industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. Yatlántico.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Esta Navidad en Acadesa Expert venimos llenos de regalos y cargados de descuentos. Lavadora Candy 1100 revoluciones 9 kilos clase energética A triple plus con programas especiales por solo 349 euros. Además, para disfrutar en tu mesa esta Navidad, regalo de un lote de Alicatessen, válido solo del 7 al 13 de diciembre. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En Atlántico Autocentros, en diciembre, stock fuera. Tiramos los neumáticos por la ventana. Todos los neumáticos para turismos, 4x4, furgones y motos a precios increíbles. Estamos en Las Torres, El Sebadal, Melenara y Arinaga. ¡No te lo pierdas! Más información en atlánticoautocentros.com y redes sociales.
Mediaset España y Cuarto Milenio llevan la nave del misterio a Las Palmas de Gran Canaria, del 20 de noviembre al 10 de diciembre. El lugar, el Auditorio Alfredo Kraus. Allí tendrás un encuentro cara a cara con el misterio. Entradas a la venta en taquillamediaset.es y en la taquilla del auditorio. Os esperamos en la exposición de Cuarto Milenio.
Caroline ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos.
A todos nuestros clientes de la zona de Triana y Vegueta, les pedimos que nos visiten, conozcan nuestra nueva tienda y si solicitan nuestra tarjeta de cliente gratuita, les regalamos una caja de adornos para el árbol de Navidad.
Caroline ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos.
Restaurante Grill La Casita Canaria, especialistas en eventos, la mejor opción para celebrar la Navidad entre amigos, familia y compañeros de trabajo. Consulta nuestros menús de empresa. Grill La Casita Canaria, piscina Julio Navarro, les desea felices fiestas. Calle Beethoven 3, en el centro de la ciudad, 928-240320 o 609-55-2662. La Casita Canaria, eventos a medida.
Envuelve tu ilusión y cariño con un regalo con Modas Cristal para hombre, mujer y niños. En horario de mañana y tarde, de lunes a domingo. Modas Cristal, vecindario, zona peatonal.
Muebles Congreso en Telde comunica a sus clientes y público en general que por cambio de exposición, precios muy especiales en todas nuestras existencias. Aprovecha esta oportunidad. Calidad, garantía y buenos precios. Muebles Congreso, calle Congreso 2026 y Alférez Oseas Canio 17, Telde. Aparcamiento gratuito.
COPE Canarias.
Hace 40 minutos, les puedo asegurar que cada vez importa más qué ocurre con ese rastro que dejamos en internet, sobre todo en las redes sociales de un familiar fallecido o un amigo. Imagínese la situación, alguien que fallece, ¿qué ocurre con sus publicaciones, sus fotos? ¿Quién debería ser el salvaguarda de este rastro? Vamos a charlar con Fernando Sánchez, que es miembro de la Fundación Edad y Vida, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, don Fernando? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que ocurre con este rastro que se deja en internet de un familiar o de un amigo fallecido?
Pues lo que está ocurriendo es que nos es difícil gestionar muchas veces como familiares este tipo de legado, nuevo legado, esta nueva forma de legado que estamos encontrando, ¿no? Todos tenemos muy claro que hay un legado físico, un legado patrimonial que podemos vehicular a través de un testamento, a través incluso de un documento de últimas voluntades, pero no tenemos una forma clara de cómo trasladar este legado digital a la familia, ¿no?
Ustedes han lanzado una guía con una serie de orientaciones prácticas para saber qué hacer tras el fallecimiento de un familiar o de un amigo. ¿Poco por dónde van los tiros? Es decir, ¿cuáles son las recomendaciones que nos envían desde Edad y Vida?
Bueno, pues es una breve guía de qué hacer en ese momento, ¿no? Muchas veces pues vivimos de cara a la muerte y tenemos necesidad y no tenemos necesidad de abordar ciertos trámites hasta que no nos toca, con lo cual llegamos a un momento donde emocionalmente la situación es complicada y a veces el desconocimiento puede a incrementar esa angustia en esos momentos. Y lo que hemos querido con esta guía es, de una forma muy 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 sencilla, muy clara, muy muy didáctica, saber qué trámites administrativos tenemos que seguir, qué gestiones documentales y administrativas son necesarias y dar a conocer servicios como, por ejemplo, este servicio de borrado de una huella digital, de borrado o de recopilación de ese legado digital, ¿no?
¿Hay muchas trabas burocráticas para poder de alguna manera salvaguardar estos datos? Hablamos de mails, hablamos de correos en redes sociales, hablamos de fotos, hablamos de comentarios.
Más que trabas, el problema es que no existe una legislación para este tipo de legado, con lo cual nos tenemos que remitir a las normativas, a los legales de cada una de las redes en las que encontramos este legado, ¿no? Uh-huh. Desde Facebook, Twitter, blogs, cuentas de correo electrónico, cada una de ellas, cuando nos damos de alta, pues estamos aceptando de una serie de condicionantes o términos legales. Que muchas veces yo el primero no nos leemos, ¿no? Y claro, vamos muy rápido a la hora de abrir, pero a la hora de cerrar pues quedan una serie de trámites que hay que realizar y que es muy difícil en un momento también, como decía, emocionalmente complicado, el que un familiar se dedique a entender cada una de ellas, ver cómo se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Nosotros, desde el grupo Memora al que pertenezco, ofrecemos este servicio desde hace 2 años ya. Ofrecemos a las familias que contratan un servicio funerario con nosotros la posibilidad de que nos encarguen esta recopilación, no solo borrado de la huella digital, sino recopilación de todo lo que podemos encontrar relacionado con esa persona en el ámbito siempre público de la red, de Internet. Ofrecérselo a la familia y que ellos decidan qué quieren hacer con ello. Uh-huh. Hay posibilidades de que lo reciban en un memory stick, incluso que nos ordenen uh-huh. a que procedamos al cierre de algunas de ellas, ¿no?
¿Se han percatado ustedes de que es posible que haya mafias organizadas o prácticas fraudulentas? Por ejemplo, imagino la suplantación de identidad o publicación de comentarios sin permiso a través de estas cuentas de familiares que han fallecido.
Hemos detectado algún caso, pero no con mala fe como podría hacerlo pues alguna entidad mafiosa, ¿no? Lo que sí que hemos detectado es intentos a veces de familiares, por ejemplo, una madre de un chico difunto muy joven, con su deseo de hacer perdurar la vida de esa persona, pues suplantar la personalidad en las redes y mantener viva esa persona en el ámbito digital, ¿no? Uh-huh. Eso, naturalmente, pues contrastado con expertos en psicología, no es nada bueno para esa madre, y lo que se recomienda es una buena gestión de todo ese legado uh-huh. con el fin de poder elaborar un mejor duelo, ¿no?
A tenor de su experiencia, ¿es recomendable para esa familia que ha perdido, no sé, un hijo, una hija, en definitiva, un familiar o incluso un amigo, el borrado completo de su huella, de su rastro en Internet?
Vamos a ver, no me atrevería a decir que es recomendable el borrado completo, pero sí es recomendable saber lo que tenía, conocerlo y darle la forma adecuada, ¿no? Hay redes sociales que permiten, con mandato de la familia, pues acceder a comunicar a los contactos de esa persona la defunción de la misma. Incluso se pueden crear espacios de memorialización. Facebook ofrece esa posibilidad. Lo que sí que está claro es que hay que comunicar también en la red pues que esa persona ha dejado de estar entre nosotros y va a dejar de seguir participando en ellas, ¿no?
Señor Sánchez, don Fernando, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer, miembro de la Fundación Edad y Vida. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
COPE Canarias. Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. 2 pizzas por el precio de 1. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
papas del país. Al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria. Carne fresca, fresquísima, en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror. Supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos. Abrimos domingos y festivos.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Esta Navidad en Acadesa Expert venimos llenos de regalos y cargados de descuentos. Lavadora Candy 1100 revoluciones, 9 kilos, clase energética A++ con programas especiales por solo 349 euros. Además, para disfrutar en tu mesa esta Navidad, regalo de un lote de Delicatessen, válido solo del 7 al 13 de diciembre. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
Mediaset España y Cuarto Milenio llevan la nave del misterio a las Palmas de Gran Canaria. Junto a la exposición, el próximo 10 de diciembre, en el Teatro Pérez Galdós, tendremos un encuentro personal y único en la Noche del Misterio. Puede ser, va a ser, una noche mágica. Entradas a la venta en taquillamediaset.es y en la taquilla del teatro. ¿Te atreves a acompañarnos?
En IndemarLasPalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web IndemarLasPalmas.com.
COPE Canarias.
Viajes Insular les ofrece misterios y tesoros de Canarias.
Tiempo ahora para el espacio Tesoros y Enigmas de Canarias, la prolongación a través de las ondas del libro que lleva el mismo título, coordinado por Juan Francisco Delgado. A esta hora, si no desvelamos y damos a conocer un misterio que se encuentra en nuestras islas. Juan Francisco Delgado, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Háznos el prólogo del tesoro o el enigma que vamos a conocer hoy, Juan Fran.
Pues de Fuerteventura, en concreto de una cueva que a lo largo de los siglos, pues todo el mundo prácticamente la conoce y mucha gente sacó, cuentan los abuelos, monedas de esa cueva, que la llamaba la Cueva del Dinero, que pertenece a la zona de la Oliva. En la zona de la Oliva también, ya también va a comentar su autor, que es Pedro Carreño Fuentes, que es prácticamente especialista, que es trabajador en patrimonio histórico y además también es funcionario del Cabildo de Fuerteventura y le gusta estos temas de todos relacionados con el patrimonio histórico de Canarias. Y él ha hecho este artículo y él va a comentar, entonces va a hablar de todas de estas odiseas. Incluso hay un barco muy cerca de ahí que bueno, comentará, sobre todo es preguntarle por qué alguna vez al año, cuando las mareas muy bajas, asomaban los cañones de este barco hundido, y él contará la historia, lo poco que se sabe de la historia de ese barco, de cómo naufragó, y no se sabe si está relacionado con la historia de esta Cueva del Dinero y que se pudieron enterrar algo ahí, pero sí, los cañones ahora se han sacado, se han sacado dos cañones, varios cañones, y él también te comentará dónde pueden estar estos cañones. Pues nada, como estamos hablando ya hace muchos programas, el libro este, Enigmas y Tesoros en Canarias, El Misterio de Cabeza Perro, pues ahí verán en este artículo, esta foto costó más de 8 meses en sacarla, porque fueron dos buzos de medio ambiente que trabajan en el Cabildo a intentar sacar, pero esta vez ya sabían por el desnivel y por las corrientes marinas, se habían bajado un poco más los cañones, ya no asomaban tanto, pero se pudieron sacar las fotografías que están en este artículo, y estuvieron por meses y meses esperando el momento oportuno, con lo cual, como les digo, este libro a todo color, pues claro, no es lo mismo contar las historias que verlo, y sobre todo es muy educativo para los gente de secundaria y bachillerato. Bueno, pues nada, yo ahora ya te dejo con Pedro Carreño para contar esta historia, que él es el más que la sabe, y cómo todo lo que costó, la odisea que costó sacar esta foto que aparece en el libro a todo color.
Saludamos a Pedro Carreño, el encargado de este capítulo en el libro. El capítulo titulado llamado La Cueva del Tesoro. También conoceremos otros que se encuentran en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Cuál es la historia que esconde este tesoro llamado la Cueva del Dinero?
Bueno, la Cueva del Dinero recibe ese nombre porque se dice que allí hay un tesoro escondido que dejara en el siglo XVIII, después de un encallamiento de un barco pirata en la zona. Y por eso, bueno, dice que allí guardaron el dinero que llevaban y por eso se le llama la Cueva del Dinero, ¿no?
¿Hay certeza de que efectivamente hay una fortuna ahí enterrada?
Sí, bueno, se dice que ya en algún momento, a principios del siglo pasado, hubo gente, perdón, que intentaron hacer una excavación, pero que al final lo dieron por imposible. Y aquello tiene visos de ser real, no es una cosa que, bueno, se le llama la Cueva del Dinero y ya está, ¿no? O sea, estamos hablando que en el siglo XVIII encalla un barco en la costa de norte de Fuerteventura, en lo que llaman, hoy en día se llama la caleta del barco, precisamente. Dice que cuando encalló el barco era un barco pirata, un barco perfectamente identificado, aunque realmente, digamos que la zona la bate muy fuertemente el mar y no dejó mucho rastro de... Ahora, el barco, el pecio como tal, pues no existe, ¿no? Pero sí quedan los cañones en el lugar donde encalló. O sea que no estamos hablando de algo ficticio, sino que es algo real. Uh-huh. El barco encalla hasta el año 70 y pico, en las mareas vacías, que llamamos de septiembre, se veían que afloraban a la superficie, se quedaban fuera parte de
algunos cañones, ¿no?
De algunos cañones, uh-huh. ¿No? Hoy en día no, hoy en día ya están todos bajo el mar, a poca profundidad. Y bueno, cuando dice la leyenda, cuenta que cuando encalla el barco, pues aquella gente que se encuentra en aquella zona se quedan pues un poco desprotegidos, un poco sin saber qué hacer y tal, ¿no? Entonces, de repente ven una cueva enfrente y se dirigen a la cueva. En la cueva encuentran abrigo, escondrijo, todo lo que quieran, ¿no? Pero dice que allí llevaron el tesoro que supuestamente llevaban en el barco. Y que una vez que lo metieron dentro para poder salir de allí, lo que hicieron fue, volaron con la pólvora que llevaba, volaron la entrada de la cueva. Y efectivamente, todos los indicios parecen indicar que allí hubo una voladura. De tal forma que todo ese escombro cayó taponando la entrada de la cueva. Y lógicamente ellos se marcharon de Fuerteventura. Algunos parece que permanecieron en la isla hasta su muerte, pero nunca más volvieron, por las razones que sea, quizás porque fue tanto el material que cayó que nunca se volvió a sacar nada de allí.
Pedro, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, a uno le llama la atención que todavía no ha sido recuperado, desvelado este misterio, a pesar de esos indicios que dejan entrever que la historia tiene visos de ser cierta. ¿No es posible que estemos también ante una historia con ciertos tintes románticos?
Siempre estas cosas pues dan lugar a que algo sea cierto o que sea algo romántico, ¿no? Pero algo de verdad tiene, o sea, muchas de ellas tienen algo de verdad, que después luego, alguien pues va cambiando y luego no es tan de esa forma y tal, pero de cierto tiene mucho. Y yo sería de las personas que intentaría en algunos sitios, porque es muy fácil. Porque, por ejemplo, en lo de la Cueva del Dinero, simplemente...
excavar, ¿no?
Entiendo. Excavar, pero la cueva es tan grande que se puede llevar hasta un tractor. O sea, no es una cosa muy difícil para abrir un poco la cueva, que a lo mejor estamos hablando que con 2 horas de trabajo se podía liberar con máquinas, ¿no? O sea, porque digamos que también tenía un problema de que esa zona, allí lo bate mucho el jable, y aquello primero hay que separar muchísimas cientos de toneladas de jable para llegar al sitio, ¿no? Pero realmente yo no lo encuentro difícil, ¿eh? O sea, hacer prospecciones que permitan saber de algunos
si es cierto o no.
Pues en este espacio llamado Enigmas y Tesoros de Canarias hemos dado a conocer este enigma, este misterio, este tesoro. La Cueva del Dinero en La Oliva, en Fuerteventura. Pedro Carreño, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes y bueno, a ver si continuamos viendo algo así interesante que nos siga motivando, ¿no?
Sí, 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 lo hay, además muchísimo. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego, adiós.
¿Cuánto queda, Juan Francisco Cruz?
Pues nada, a las 11 de la noche en Canarias, el partido de las 12 en el Gran Canaria Arena. Iba a cantar como efecto pasillo, pero bueno, no quiero que llueva, quiero que el día esté bien hoy.
Ellos cantan mejor que nosotros. Tenemos que recibir a los compañeros de Madrid con sol y con buena temperatura.
Claro, por eso mejor que canten ellos y si cantan esta noche mejor, porque va a estar efecto pasillo con dos temas acústicos en el Gran Canaria Arena. Invitados de la Gran Canaria, de la Unión Deportiva, como has comentado en los últimos días, y muchas sorpresas. Pero nos mordemos la lengua porque no se la podemos adelantar hasta esta noche, que empieza el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, todo el equipo de deportes de la cadena COPE, y sobre todo con mucha actualidad de los equipos Gran Canario, de la Unión Deportiva, del Gran Canaria, también con tertulia. Analizaron la última hora también del Barça, del Madrid, todo lo que es noticias de última hora del fútbol y el deporte en general, pero en particular y en concreto se habla mucho de nuestro deporte aquí en el archipiélago y en nuestra isla de Gran Canaria y en la provincia de Las Palmas, con los equipos más representativos, con grandes protagonistas. En el Gran Canaria Arena,
el mejor escenario posible, uno de los mejores pabellones, yo creo que de España, de los dos o tres mejores pabellones, y de Europa también,
y el programa de deporte de moda de la noche radiofónica española con Joseba Larrañaga y todo el equipo de deportes de la cadena COPE, que aterriza hoy en Gran Canaria y que solo tienen que ir al Mac Café. Dense prisa porque ya prácticamente si no se dan prisa, a lo mejor no van a llegar a tiempo. Quedan muy pocas entradas en el Mac Café 7 Palmas para estar esta noche en el partido de la 12.
Por cierto, muy importante decir que solamente se puede acceder al Gran Canaria Arena con una invitación, un máximo de 4 por persona, que quedan poquitas, insistimos, en el Mac Café de 7 Palmas, y que les puedo asegurar que no se van a sentir defraudados ni mucho menos, porque es un espectáculo radiofónico que pueden ver, además también con actuaciones musicales y grandes sorpresas que, como dice Juanfran, nos mordemos la lengua porque tengo mucha ganas de decirlos, pero no, y hay algunas que es de carácter internacional, importantísimo.
Efectivamente, ya el programa en sí es un espectáculo con efecto pasillo más todavía, con todos los invitados que va a haber, muchísimo más, pero con las sorpresas que tenían previsto para esta noche, pues que nadie se lo puede perder. De 11 a 1 al partido de las 12 en el Gran Canaria Arena, desde Las Palmas de Gran Canaria
para toda España. Para todo el mundo a través de internet.
¿Te acuerdas cuando hace años decíamos vía satélite?
Ya no. Ya, ahora ya, por internet para todo el mundo.
Exacto, ahora para todo el mundo desde Las Palmas de Gran Canaria.
Juanfran, nada, que nos vemos esta noche.
Igualmente, Javier.
Un fuerte abrazo. Hasta ponemos ahora el punto y final por la mañana en Gran Canaria. Se quedan ahora con la portada del mediodía COPE. Después todas las noticias de Canarias. Será hasta mañana viernes. Adiós, buenas tardes. Pétalos de rosas secas. Oh, yo,